Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 27 de enero de 2022. Escuchan ustedes la sintonía de Capital Radio de aquí hasta las 10 de la noche. Les vamos a acompañar en el balance, analizando todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de esta jornada, en la que todavía hoy se sigue debatiendo y bastante sobre ese sondeo del CIS que conocimos ayer, relativo a las elecciones, las próximas elecciones del día 13, mañana empieza, por cierto, la campaña electoral de esas elecciones, del día 13 en Castilla y León. Esta mañana un oyente de la emisora me escribía y me preguntaba, o me interpelaba, me decía, a ver, no entiendo por qué, qué interés puede tener el señor Tezanos, el director del CIS, en manipular un sondeo hasta el punto de contradecir todas las demás encuestas y estudios sociológicos que se han hecho sobre las elecciones de Castilla y León, siendo además no la primera vez que esto ocurre y que luego las elecciones efectivamente confirman no lo que decía el CIS, sino lo que decía el CIS, sino lo que decía el resto de sondeos. No entiendo, me decía este oyente, qué interés político o qué interés puede tener el señor Tezanos en hacer esto. Pues se lo explico. Tiene un interés, digamos, propagandístico, nada más. No hay otra cuestión de fondo. Es cierto, es un hecho, que todos los sondeos dicen que el Partido Popular va a arrasar en esas elecciones, va a ganar con una amplia mayoría. No llegará a ser una mayoría absoluta, pero lo que dicen todos los sondeos es que estará cerca de esa mayoría absoluta y que el Partido Socialista se quedará como entre 8 y 10 puntos por debajo del Partido Popular. Obviamente, a nadie se le escapa que sondeos que son contrarios a las expectativas electorales de un determinado partido político desmotivan o desmovilizan al electorado ese partido político. Si alguien está absolutamente convencido de que ni aun yendo a votar su partido va a conseguir sus objetivos electorales, pues a lo mejor se desanima y deja de ir a votar. Esto es algo, por ejemplo, que le está pasando a Ciudadanos donde ahora mismo comparece. Le pasó en Madrid y es bastante probable que le ocurra también en Castilla y León. ¿Qué pretende hacer el CIS? Intentar cambiar ese estado de ánimo. Básicamente, no es otra cosa. Pero claro, si esto lo hiciera Metroscopia, GAZ3, Sigma 2, NRC Report, cualquiera de las otras empresas sociológicas o de sondeos que estamos acostumbrados a leer en los medios de comunicación, si hicieran esto, inmediatamente, y luego los resultados de las elecciones fueran un totalmente distintos o diametralmente opuestos a lo que estas empresas dicen en sus sondeos, pues lógicamente esas empresas perderían clientes. Estas empresas viven de los clientes que les contratan para que hagan sondeos. Luego, si cocinaran los sondeos o las encuestas de manera que dieran unos resultados que luego no se corresponden en absoluto con la realidad, estas empresas, insisto, perderían sus clientes. ¿Qué ocurre? Que el único cliente del Centro de Investigaciones Sociológicas es el gobierno, que es el que pone el dinero para que el Centro de Investigaciones Sociológicas sobreviva. Luego, al CIS de Tezanos le da exactamente igual manipular, porque es así, manipular un sondeo, una encuesta, para que dé lo que a la estrategia electoral del Partido Socialista le interesa, que es decir, que van a ganar las elecciones para que sus electores, sus votantes, se animen y vayan a votar. La gente no es tonta. Y el problema es que el CIS ya lleva demasiadas como esta. y la gente ya sabe que el CIS dice cosas que no son verdad. Y la gente lee otros sondeos, lee otras encuestas. Y por mucho que nos quieran vender que este es un sondeo maravilloso que se ha hecho con cerca de 8.000 encuestas, si hoy van ustedes a lo que ha hecho Metroscopia, que es una de estas empresas privadas que hace sondeos, que es coger los datos en bruto del CIS y cocinarlos, como debería de haberse hecho, lo que da ese resultado es lo mismo que estaban dando las demás encuestas, que gana el Partido Popular con una diferencia importante sobre el Partido Socialista, aunque no llega a la mayoría absoluta que podría sumar con los votos, con los escaños o los votos de Vox. Y eso es lo que tendría que haber dado de haberse cocinado bien, entre comillas, otra vez, la encuesta del CIS, ese sondeo. No lo ha hecho. ¿Por qué? Por una cuestión de pura corrupción política o moral, si me apuran. No es económica, evidentemente. No estamos hablando de un delito. Es una corrupción ética. Es utilizar un medio, una institución del Estado, en beneficio particular de un partido político. Y eso es corrupción. Le guste a Tezanos, le gusta a Pedro Sánchez o no. Es corrupción. Otro tipo de corrupción, insisto, probablemente no sea delito. De hecho, algún partido ha querido plantearle una querella, una demanda por delito de malversación de fondos públicos y los jueces la han echado para atrás. Probablemente no sea un delito penal o civil, pero es un delito moral y es un delito político, entre comillas, otra vez. Es corrupción política. Y para eso no pagamos al CIS.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Laura Heras, buenas noches.
¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches.
Hemos conocido datos hoy de la encuesta de población activa. Son buenos los datos de empleo, tanto en el descenso del número de trabajadores en paro como en la creación de nuevos puestos de trabajo. Tiene toda la información Ana Sánchez Cuesta. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Fede. Según datos de la encuesta de población activa EPA, el desempleo ha descendido en 615.900 personas el año pasado, lo que supone un 16,5% menos que en 2020 y la mayor reducción anual desde 2015. Esto supone un aumento de más de 800.000 puestos de trabajo durante 2021, la mayor creación de empleo desde 2005. El total de ocupados en nuestro país alcanza los casi 20,2 millones. Esto ha sido posible por el aumento de la población activa con 224.700 trabajadores que han salido de la inactividad a lo largo del año pasado. La tasa de actividad roza el 59% de la población total. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que esta es la legislatura del empleo digno.
Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales.
Por otro lado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado que este 2022 ha empezado con buen tono. Añade que el mes de enero ha sido positivo a pesar de los problemas de las cadenas de valor, el auge de los precios de la energía y la cepa Ómicron. Los hogares que tienen a todos sus miembros en paro han descendido en 173.200, aumentando así los que tienen a todos sus miembros ocupados. La cifra total en este cuarto trimestre del año se coloca en más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro. En los últimos 12 meses se ha creado más empleo entre las mujeres españolas, con más de 400.000 puestos de trabajo, que entre los hombres, con unos 361.000. El mayor incremento se ha producido en el sector privado, con 744.000 personas, frente al sector público 96.400.
Pues hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido el actual texto de la reforma laboral y ha asegurado que nunca se levanta de una mesa de negociación.
No sé si saben en Cataluña que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación, porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y lo que estoy es respetando una negociación que tengo con unas formaciones políticas, la voy a seguir respetando y desde luego voy a trabajar para que exista acuerdo. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible.
Lo ha dicho Díaz este jueves en una rueda de prensa posterior a su visita a la planta de SEAT en Martorell. Díaz no ha querido hacer comentarios sobre el contenido de las negociaciones en marcha, aunque ha asegurado que esta agotará las vías de negociación porque está convencida que las fuerzas políticas saben que la nueva norma recupera derechos de los trabajadores.
Sobre este asunto se ha pronunciado también hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Casado se ha reafirmado este jueves en su no a la reforma laboral y ha recordado que ya dijo al presidente del Gobierno en septiembre de 2020 en la Moncloa que se abriría a negociar si apostaba por más flexibilidad y la llamada mochila austriaca. Sin embargo, ha criticado que ahora Pedro Sánchez reclame el apoyo del Partido Popular para convalidar su contrarreforma en el Congreso, cuando en 9 meses de negociación ni se ha dignado a preguntarle.
Llegados a este punto, pues parece que el gobierno tiene problemas para aprobar la reforma laboral. Nosotros, como no nos han llamado, no nos mantenemos en nuestra posición. Por tanto, el PP no tiene ninguna responsabilidad porque no nos han dado vela en este entierro y ahora, pues bueno, pues somos coherentes con nuestra posición.
Los socios de gobierno, Esquerra, Bildu, BNG y CUP, rechazan la reforma que dicen no cumple con las expectativas prometidas.
Exigen cambiar la reforma laboral o la tumbarán en el Congreso. El objetivo de estos es modificar la reforma laboral actual hasta el punto de no dejar rastro de la norma aprobada por el Partido Popular. Los cuatro grupos suman un total de 21 votos en la Cámara. Reclaman la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, recuperar la autorización administrativa para los y medidas para atajar la precariedad, entre otras muchas cosas. Los empresarios, por su parte, amenazan con descolgarse del pacto si se produce la más mínima modificación. Y lo mismo apunta Ciudadanos, que mete presión para que se mantenga lo firmado con patronal y sindicatos.
Consideramos que las medidas contempladas en estos campos son totalmente insuficientes.
Consideramos que la nueva legislación laboral debe abarcar los aspectos troncales que han quedado excluidos.
Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo hacia un nuevo marco realmente garantista y respetuoso.
Mostramos nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves que la recaudación tributaria del año 2021 creció más de un 15% hasta alcanzar un máximo histórico de más de 220 millones de euros y supera cifras de la pandemia.
Así lo ha destacado en una rueda de prensa esta tarde para presentar el avance de recaudación tributaria del año 2021 y señala que España cerró el año pasado con una buena evolución de los ingresos tributarios, lo que refleja la recuperación de la economía y del mercado laboral.
Y que incluso se supera dicha previsión. Este hecho es muy importante en el primer presupuesto que aprueba este gobierno progresista, porque se trata de una circunstancia que no ocurría desde el año 2010, cuando estaba el presidente Zapatero en el gobierno.
La ministra ha puesto en valor que con este aumento de la recaudación se favorece a la reducción del déficit público.
La justicia europea ve ilegal el modelo 720, que obliga a los residentes en España a declarar sus bienes en el extranjero y dice ser contraria e incompatible al derecho de la Unión Europea.
Así lo ha establecido en la sentencia publicada este jueves, en la que considera que las restricciones a la libre circulación de capitales implantada en 2012 por el entonces ministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, son desproporcionadas según los objetivos perseguidos por la legislación española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido hoy y asegura que respeta esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea y corregirá el modelo 720 con la mayor celeridad posible y leyendo la letra pequeña para corregir lo que haya que corregir.
Es el respeto a la sentencia que veníamos siguiendo de cerca y por tanto trabajando en su corrección desde hace ya varios meses, prácticamente desde que llegamos a Moncloa, y por tanto vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos, insisto, con detenimiento, esa letra pequeña, aquellos aspectos que hay que corregir.
La Comisión Europea ya había avisado en 2017 que las multas por Hacienda a quienes no declarasen los bienes eran abusivas y entraban en conflicto con las libertades fundamentales de la Unión Europea. Las sanciones oscilaban entre los 10.000 y 30.000 euros.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves el informe crítico con la Ley de Vivienda del Ejecutivo por 15 votos a favor y 6 en contra. El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballesteros, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez que la vivienda es una materia de titularidad autonómica y que los propietarios no serán suficientemente compensados al limitar su alquiler.
Este es el segundo borrador sobre la Ley de Vivienda que elabora el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que el primero no tuvo acuerdo, por lo que se designaron nuevos ponentes que redactasen el texto. Este sí ha salido adelante, pero no por unanimidad. El informe definitivo presenta objeciones hacia el mecanismo de regulación del precio de los alquileres. Esta es una medida estrella dentro de la Ley de Vivienda, que permite a las comunidades declarar zonas tensionadas y congelar allí los precios del alquiler. El informe también opina que las medidas de control de los alquileres que nacieron para combatir los efectos de la pandemia quizás sean inadecuadas cuando esta ya haya finalizado. La ministra de Transporte, Vivienda y Hacienda Urbana, Raquel Sánchez, se muestra optimista tras esta aprobación del informe, lo que posibilita llevar la Ley de Vivienda la semana que viene al Consejo de Ministros y luego proceder a su revisión en el Consejo de los Diputados.
Sí, la idea es que vaya al Consejo de Ministros del próximo martes, como estaba previsto, y por lo tanto pues se aprobará en ese momento para su remisión inmediata a las Cortes Generales.
Otra crítica que hace el Congreso General del Poder Judicial hacia el Gobierno de Sánchez es que no ha incluido en la ley una justificación suficiente sobre por qué son necesarias las medidas de control de los precios, y dice echar de menos un análisis que explique esa medida más detalladamente.
Ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas, como les comentaba al principio, caldeó el panorama político sobre las elecciones de Castilla y León. Tezanos daba una ligera ventaja al PSOE. El organismo vuelve a desmarcarse de todas las encuestas y considera que Mañueco va por detrás. Las reacciones no han tardado en llegar.
Partido Popular y Ciudadanos piden la dimisión de Tezanos tras saber ayer que Pablo Iglesias tenía acceso a los resultados antes de hacerse públicos. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, defiende el rigor de las encuestas del CIS y ha pedido reflexionar sobre la utilización de las encuestas y sus resultados.
Conseguimos volver a ser primeros en la valoración del CIS, que lo que viene a reflejar es que seríamos claramente, además del primer partido, el partido ganador de las elecciones, y que nos convertimos con diferencia en la primera fuerza política con más apoyo, seguido a 10 puntos del segundo y del tercer partido, que serían el Partido Popular y Ciudadanos, respectivamente. Como recoge el CIS y como les decía antes, como recogen también el resto de encuestas.
Más reacciones hacia la polémica encuesta, donde el presidente de GAD3, Narciso Michavila, acusa a Tezanos de hacer encuestas fallidas pagadas con los impuestos de todos. Señala al CIS que le sale gratis no acertar en los estudios electorales, porque nadie va a cargar sobre ese resultado de las elecciones.
A ver, en el nivel Tezanos de siempre, ¿eh? O sea, la encuesta del CIS es nivel Tezanos, pero igual de escandalosa que las que está haciendo todos los meses. Lo que pasa es que, como no vamos a tener elecciones al Congreso de los Diputados el 13 de febrero, no lo vamos a comprobar. Pero en esta de Castilla y León, el 13 de febrero, sí vamos a comprobar lo disparatada y surrealista que es la encuesta en prácticamente todos sus términos.
Hoy ha visitado Castilla y León la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y acusa al Partido Popular de haber convocado elecciones para escapar de la corrupción.
Estas elecciones se han convocado por órdenes de Casado y por miedo a un juez que investiga la corrupción del Partido Popular, y yo quiero que estas elecciones se conviertan en las elecciones de la esperanza y de mirar hacia el futuro. Castilla y León lo tiene todo para seguir avanzando, todo para seguir despegando, lo tiene todo para seguir liderando rankings de empleo, de innovación, de turismo, de incluso de crecimiento de población, como ya lo estaba haciendo después de estos 2 años y medio de gobierno con Ciudadanos.
Sobre la propuesta llevada a cabo en la Cámara Baja, Unidas Podemos, RC y Bildu, de investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica, Sánchez no cierra la puerta a apoyar la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo se compromete a estudiar atentamente la petición de la comisión de investigación y aseguran estar siempre al lado de las víctimas. Los partidos de la oposición, como PP y Vox, se oponen, menos Ciudadanos, que dice estar a favor. Edmundo Val, portavoz de la Formación Naranja, ha explicado que la política de Ciudadanos es apoyar todas las comisiones de investigación que no atenten contra las instituciones del Estado, por lo que, por supuesto, respaldarán la referida los abusos de la Iglesia. Hacia las declaraciones de Alejandro Palomas, que denuncia que fue abusado por un religioso, el presidente Pedro Sánchez le contesta a través de Twitter, destacando su valentía y coraje.
Nos vamos a Ucrania. Hoy el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha advertido de que el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania no avanzará si Rusia invade Ucrania. Precisamente, esta industria es una de las que se ve más afectada por todo el conflicto internacional entre ambos países y tenemos en cuenta que un tercio del gas importado en Europa procede de Rusia. ¿Cuál es la magnitud real que podría alcanzar este asunto? Selena Niedvala, buenas noches.
El Nord Stream 2 se ha convertido en la última bala de la OTAN y Estados Unidos para intentar frenar a Rusia. El gasoducto está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania a través del Báltico, evitando el tradicional país de tránsito, Ucrania. Recordemos que su creación fue promulgada por Rusia y Alemania con la clara oposición de Estados Unidos y parte de Europa. Su precio, 12.000 millones de euros. El objetivo, la llegada de gas que proceda directamente de Rusia hasta Alemania. Ucrania sería precisamente una de las economías más afectadas, puesto que el desvío de la materia prima provocaría pérdidas de miles de millones en derechos del paso del gas. La clave está en que, según los rusos, gracias a este gasoducto podría aumentar el envío de gas a Europa, por lo que su precio, ya saben lo que pasaría, bajaría. Recordemos que cuando Rusia recortó este invierno el flujo del gas a Europa, el precio del gas natural tocó máximos en diciembre. En concreto, se estima que podría transportar 5.000 millones de metros cúbicos de gas al año, por lo que ahora parece que está Estados Unidos intenta utilizar el Nord Stream 2 para evitar que Rusia llegue a mayores.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado sobre la participación de España en la misión de la OTAN en la crisis de Ucrania y asegura que no hay operación militar y habla de la fragata de Blas de Lezo como una actuación de disuasión, pero que en ningún caso es de carácter ofensivo. Asegura que es el momento exclusivo de la diplomacia.
Vamos a ver qué respuesta da a estas propuestas tanto de OTAN como de Estados Unidos. Y bueno, pues estamos un poco esperando a que las medidas diplomáticas, las medidas que son las que corresponden en una situación de conflicto como el que vivimos, pues tengan su fruto.
Tenemos datos del COVID. Sanidad ha notificado esta tarde más de 130.000 contagios y 176 fallecidos en el día de hoy, pero hay una bajada de la incidencia de 55 puntos. Y hoy hemos conocido también la noticia de que la Agencia Española de Medicamento ha dado su autorización para comercializar el medicamento conocido con el nombre de Paxlovid, fabricado por Pfizer como tratamiento para combatir el COVID-19 en pacientes adultos celiamayuelas con infección leve o moderada.
Y hoy la Agencia Europea de Medicamentos ha dado luz verde a la píldora anti-COVID Pfizer, que se convierte en el primer tratamiento oral contra la COVID-19 autorizado en la Unión Europea. El tratamiento, llamado Paxlovid, se recomienda para los enfermos que no necesiten asistencia respiratoria pero que presenten un riesgo de que la enfermedad sea grave, así aclarado la EMA. Son 344.000 dosis las que asegura el gobierno traer antes de febrero. Su éxito aumenta de manera muy importante si se administra en el menor plazo posible después de que el paciente haya sido diagnosticado como positivo.
Y nos vamos ya a Latinoamérica. Laura Heras, ¿dónde toca ir hoy?
Nos vamos a Perú, y es que la Fiscalía de Perú ha solicitado que se impida salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la empresa Repsol en el marco del vertido de petróleo sobre las costas de la capital Lima. Unos 18.000 metros cuadrados de playa han sido afectados por el vertido de petróleo de al menos 6.000 barriles. De esto, Repsol se ha defendido diciendo que ha sido causada por un fenómeno marítimo imprevisible a raíz de la erupción del pasado 15 de enero de un volcán en la isla de Tonga. Esta solicitud ha tenido lugar después de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima haya abierto una investigación por presunto delito de contaminación ambiental.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. El Balance de los Deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, Federico.
¿Por dónde quieres empezar? Tenis, ¿no? Yo creo que estamos ahí ya a punto, ese partido. ¿Lo va a ganar o no, Nadal? ¿Tú qué crees?
Lo que sé es que hay que madrugar para verlo.
Eso sí.
A las cuatro y media hay que levantarse. Bueno, pues vea, tenemos final femenina y además uh-huh. Es histórica porque desde hacía 42 años una australiana, como dicen ellos, una Aussie, ¿sí? Una tenista local, que no llegaba a la final. Bueno, pues al final lo ha conseguido Ashleigh Barty, que recordemos ganó Wimbledon el año pasado y ganó en Roland Garros hace, si no recuerdo mal, hace 3 años, creo que fue en el 19. Bueno, pues está, se ha metido fácil en la final, ha ganado en un partido que ha durado apenas una hora ante Madison Keys, una norteamericana, por 2-6, 6-1, 6-3. Y jugará la final contra otra americana, que es Danielle Collins, que se ha impuesto en la otra semifinal también cortita, un poquito más larga, 78 minutos, a la polaca Iga Swiatek por 6-4 y 6-1. Hay que recordar que la última australiana que jugó en Melbourne en la final de este Open fue Wendy Trumbull, que lo hizo en 1980 ante la checa Anna Mandikova. O sea que esta es la noticia y, en efecto, a las 4:30 tenemos a Rafa Nadal contra la bestia negra del tenis español, porque se ha cargado a Pablo Carreño y Alcaraz. O sea que este es el tercer cruce de Berrettini, que es un auténtico cañonero. Y bueno, todo presagia pues un partido largo, tenso, competido. Ya sabemos el carácter heroico, la resistencia llevada hasta el límite extremo de Rafa Nadal. Y a ver qué pasa. Desde luego, bueno, está a un paso de jugar la final número 21 de un grande, ¿no? O sea que son palabras mayores. Para contagiarnos de optimismo, diremos que solo hay un precedente y lo ganó Rafa Nadal, y además en 3 sets, no cedió ningún set. Berrettini no sabe lo que es ganarle en un grande a Rafa Nadal, así que bueno, vamos a cruzar los dedos y a confiar que va a poder meterse en la final, que será el domingo. El partido es esta noche a las 4:30 de la madrugada. Y recordamos también que si alguien quiere verlo, a las 9:30 es la otra semifinal entre Tsitsipas y Medvedev. O sea que de ahí esperemos que salga el finalista que se mida con Rafa Nadal. Medvedev, recordemos, es el actual subcampeón. Perdió el año pasado contra Nole Djokovic.
Oye, no quiero dejar el tenis porque tenemos equipo ya para la Davis. El crucero, pues mira, para Rumanía.
Pues en ese sentido, mira, ahí me has pillado, porque realmente estaba tan pendiente del Open de Australia, pero vamos.
Te doy los nombres: Bautista, pues Carreño, Alcaraz, Davidovich y Granollers.
Pues la nueva generación que
la
viene.
La nueva generación que viene pisando fuerte, ¿no?
Sí. Sé que se juega en Marbella, ¿no? Si no recuerdo
eso
mal,
es
el partido.
Contra Rumanía.
Y es a principios de marzo. Bueno, echamos en falta, yo echo en falta a Alcaraz y a Nadal, por supuesto.
No, Alcaraz está. Bautista, Carreño, Alcaraz, están Davidovich y Granier, son los... Sí, Bautista, sí. Carreño y Alcaraz vienen de Australia, los tres.
Sí, claro.
Vuelven de Australia.
El que no está
Rafa Nadal, evidentemente. Oye, la selección, lo otro que nos espera este fin de semana, confiemos en que gane hoy Rafa Nadal y podamos verle jugar este fin de semana, pero lo otro que nos queda también es el balonmano.
Mañana a las 6 por es eso. El partido contra la selección de Dinamarca. Es la tercera vez que se van a medir las dos selecciones y aquí los precedentes no son nada optimistas. Ha ganado siempre el equipo nórdico, el equipo danés. Ganó en los últimos Juegos Olímpicos en Tokio. Y en el mundial, en el último mundial que se celebró en Egipto, bueno, hay cierto mosqueo porque los daneses perdieron contra Francia el último duelo y, vamos, hasta el punto de que hoy en unas declaraciones que ha hecho la televisión española el seleccionador Jordi Rivera ha dicho que está convencido de que los daneses se dejaron perder para cruzarse con España en las semifinales. Y bueno, lo ha dicho que España ha sido elegida por Dinamarca. Con esos precedentes lo puedo entender, pero bueno, vamos a ver si le sale el tiro por la culata, ¿no? Eso también es un aliciente y un estímulo para la selección española, que ya lo decíamos ayer, pues ha igualado un récord que solo tenía la selección de Croacia de estar en semifinales en 6 torneos consecutivos.
Oye, ¿tenemos calendario para el Mundial?
Tenemos calendario este fin de semana apasionante en América, porque, bueno, más o menos el pescado está vendido, aunque no del todo. Esta noche a las 10 tenemos un Ecuador-Brasil. Ecuador es la gran sorpresa del grupo, es tercero. Brasil es líder, segundo es Argentina, hasta aquí todo normal, pero tercero está Ecuador, que juega contra los brasileños. Y lo que llama mucho la atención, Federico, es ver que selecciones que juegan mañana, como históricas, sobre todo Uruguay o Colombia, o Colombia no tanto, pero Uruguay es séptima, Chile es sexta, Paraguay es la novena de 10, o sea, es penúltima, y todo apunta a que sobre todo Uruguay, que recordemos ha sido bicampeona mundial, aunque hace ya mucho tiempo de esto, pero bueno, es una selección muy competitiva, ahora mismo se podría quedar fuera del próximo mundial al que irían Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú. Chile, Uruguay se quedarían fuera igual que Paraguay, o sea que vamos a ver qué pasa. Y hay que recordar que los partidos el de esta noche solo es muy interesante el que van a jugar hoy, y mañana tenemos un Paraguay-Uruguay, Chile contra Argentina, Colombia-Perú y Venezuela-Bolivia. Este probablemente es el que menos cotiza. Venezuela, de hecho, es la selección vino tinto, como la llaman, es la última del torneo.
Oye, un último apunte para hablar del Barça y la auditoría que está...
Bueno, esto promete fuertes emociones, ¿eh? Uh-huh. Hoy en la prensa de la ciudad condal se habla de comisiones infladas, pagos injustificados, y seguramente ese informe que ha realizado una auditoría, una empresa externa, verá la luz la próxima semana y promete, por lo que se ha conocido, pues alguna sorpresa. Pero bueno, aquí lo que hay es un torpedo en la línea de flotación de Laporta hacia la gestión del anterior presidente, de Bartomeu.
Uh-huh. ¿Y mercado de fichajes, alguna novedad con respecto a lo que contamos ayer?
Bueno, no, la verdad es que no hay grandes sorpresas. Mira, hay un jugador español que ahora mismo se va a ir va a cambiar, es Ander Herrera, que probablemente se va a ir al conjunto del Lyon. Y en España, el Barcelona precisamente podría recuperar a Adama Traoré, y el Valencia está a punto de poder cerrar la incorporación de Brian Gil, que está en el Tottenham, pero que no juega. Y Morata... El Barcelona sigue insistiendo en este jugador. La verdad es que, bueno, vamos a ver cómo acaba la historia, pero yo creo que aún pueden haber algunas sorpresas. También el Mallorca está intentando fichar un lateral del Paris Saint-Germain, que no tiene mucho sitio en su equipo, o sea que vamos a ver.
Pues Paco, lunes más, a ver si tenemos suerte y podemos contar buenas noticias y brindar por ellas, ¿vale?
Cuídate, hasta luego, Federico.
Un abrazo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión, hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online, es rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿Qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6 es el número indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Es tiempo de entretenimiento, es tiempo de diversión, es tiempo de culturizarse. Es tiempo de Juernes con Sofía Torres en El Balance.
Pues hoy no está Sofía Torres, pero sí nuestro tiempo de Juernes. Primero fueron las fotos de Iñaki Urdangarín con una joven que evidentemente no era la infanta Cristina. Unas fotos que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Luego fueron las declaraciones de su hijo Pablo, asegurando que era un asunto que debían solucionar en el ámbito familiar, lo que ya puso sobre la pista de lo que iba a pasar después. Y finalmente, esta semana, saltó la noticia. La infanta y el duque se separan, se divorcian, se van, cada uno, por su lado. Son cosas inevitables, es la vida misma. La línea que separa el amor del desamor puede ser muy finita. Las películas que tratan sobre este tema del divorcio, por tanto, cuentan ¿cómo es ese camino hacia la nueva normalidad de las parejas que deciden poner punto y final a un periodo de convivencia conjunta que en ocasiones ha dado lugar a la creación de una familia en común. Las consecuencias de ese enamoramiento, el desgaste de la convivencia, han sido el caldo de cultivo perfecto para una gran cantidad de dramas, cuya producción se disparó en los años 70 y 80, cuando se aprobaban las leyes del divorcio prácticamente de todos los países. De hecho, el gran clásico de las películas de divorcios, Kramer contra Kramer, arrasó en los Oscars del año 1980, consiguiendo 5 estatuillas a la mejor película, director, actor para Dustin Hoffman, actriz secundaria para Meryl Streep y guion adaptado. Pero no solo son dramas, también hay comedias y algunas, en fin, bastante intensas como las que vamos a ver. Así que en este tiempo de jueves hemos recopilado una lista de películas conmovedoras y cuidadosamente observadas, en las que sus protagonistas, como el duque y la infanta, deciden que es hora de emprender caminos por separado, a sabiendas de que las consecuencias van a ser difíciles de asumir y soportar. Da vértigo, sí, pero ellos ya se han lanzado.
Tengo que llamar a la oficina antes de que cierre. Joana, ¿no sabes el marido que tienes?
Te voy a dejar.
¿Es una broma o qué? ¿Sabes que todos los cocineros son hombres?
Ha caído un trozo de cáscara.
Eso da igual. Así está más crocante.
No, mamá siempre compra el que tiene círculos naranjas.
Video cult. Quiero a mi hijo.
Eso ni pensarlo.
¿Y por qué crees tú que no me quiere?
Pues sí, esta es Kramer, Ted Kramer, Dustin Hoffman, que es un ejecutivo que vive centrado en su trabajo. Un día él y su hijo son abandonados por su esposa, Joanna Kramer, Kramer contra Kramer, una jovencísima Meryl Streep, quien regresa al cabo de un tiempo y exige la custodia legal del niño. En esta película vemos cómo ambos inician un viaje de autodescubrimiento, él como padre y ella fuera del hogar y también de la pantalla. También porque la acalorada batalla por la custodia de Billy profundiza como ninguna otra película en las heridas tremendas que a veces deja una relación, una separación sentimental.
What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
What I love about Charlie,
he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
Pues esto es historia de un matrimonio. Charlie Barber, Adam Driver, es un director de teatro y su mujer Nicole, una guapísima Scarlett Johansson, es actriz en su compañía. Colaboran juntos profesionalmente, pero ella siente que deja de lado su prometedora carrera para dedicarse a la familia, mientras que él triunfa con sus producciones sobre las tablas. Seguro que esta situación les suena a muchos de ustedes. La ruptura de su matrimonio no les afectará, por tanto, solo en el plano personal, sino también en el creativo. Aquí no hay héroes ni villanos. Nicole y Charlie ponen punto final a su relación para seguir caminos independientes de la forma más amistosa posible. Sin embargo, a pesar de sus ganas de terminar con esta situación incómoda cuanto antes, lo cierto es que no pueden evitar pasar por emociones como la rabia, el vértigo o la vulnerabilidad, que forman parte de cualquier doloroso final de un matrimonio. Los que se casan son Meryl Streep y Jack Nicholson, que de nuevo vuelve a protagonizar ella otra película de este estilo. Se acabó el pastel, es la crónica de un matrimonio que termina mal. Ella es una periodista que aparca su carrera por amor y por la familia que comienza a crear. Él es un columnista que decide sentar la cabeza, aunque sabe que va a ser duro dejar de lado su vida disipada. Ninguno de los dos consigue su objetivo y una infidelidad hace saltar todo por los aires, basada en la novela homónima y autobiográfica de Nora Ephron, en la que cuenta los acontecimientos que provocaron su divorcio de Carl Bernstein. Se acabó el pastel, es una película que demuestra que con el tiempo te puedes acabar riendo de los momentos sentimentalmente más duros de tu vida.
Para poder ver a sus hijos.
¿No podrían pedirle perdón a mamá?
He puesto un anuncio pidiendo una empleada del hogar.
¿Una empleada del hogar?
Daniel Hitler tenía que encontrar trabajo.
Puedes convertirme en mujer.
Soy Efigenia Topfall. Papa's got a brand new bag.
Seguro que han visto esta maravillosa comedia. En pleno proceso de divorcio, Daniel Hillard, Robin Williams, actor en paro, decide disfrazarse de niñera, mujer mayor, para pasar más tiempo con sus hijos e intentar reconciliarse con su esposa. Sin embargo, lo que para él es un giro maestro de los acontecimientos, para el espectador tiene todas las probabilidades de fracasar. Y claro, sale mal. Se trata de una comedia increíblemente entrañable y divertida, aunque el fondo sea tan catastrófico para cualquier familia con hijos en edad escolar. y porque los finales abiertos son como la vida misma. En materia sentimental nunca sabemos con certeza lo que nos depara el futuro, ni si volveremos a tropezar por segunda vez con la misma piedra.
Two people meet, fall in love, and then 50, 60 years later, one of them dies, and then a few days after that, the other one dies because they just can't bear to live without each other. Not that that's such a good example of a happy ending. I mean, you got two dead people in that example, but that's how I always thought.
Esto es historia de lo nuestro. Ben, Bruce Willis y Kathy Jordan, Michelle Pfeiffer, son un matrimonio que tras 15 años juntos sienten como todo comienza a desmoronarse porque ella está cansada de discutir siempre por lo mismo con su marido, es decir, diferencias que el tiempo ha demostrado que son irreconciliables. Lo cierto es que mientras intentan arreglarlo, reviven recuerdos y redescubren el vínculo emocional que les unió en un primer momento y que acaba siendo enterrado tras el desgaste de la convivencia. Y no solo enterrado, Historia de lo Nuestro habla sobre cómo puedes acabar aborreciendo aquello que fue en un primer momento lo que verdaderamente te atrajo de tu pareja.
En el bando masculino, un implacable abogado matrimonialista capaz de hacer trizas a quien se le cruce en su camino. George Clooney.
Yo siempre gano.
En el bando femenino, una de las mujeres más hermosas, seductoras y despiadadas que existen. Catherine Zeta-Jones.
Yo me meriendo a los hombres como usted.
Que comience la batalla.
Esa mujer me vuelve loco.
Crueldad intolerable.
Divertida, intensa, muchas veces histriónica. Miles Massey, que es George Clooney, es un exitoso abogado de divorcios de Los Ángeles que se encarga de que sus clientes no queden desplumados en ese proceso. Por otra parte, Marilyn, Catherine Zeta-Jones, es una atractiva mujer que solo se casa con hombres ricos para luego divorciarse de ellos y forrarse. Estaba claro que ambos iban a encontrar el camino y que se acabarían enfrentando en un duelo de titanes. Lo cierto es que cualquier historia de divorcio pura y dura queda incompleta sin el punto de vista de los abogados y la resolución de una sentencia. Por eso, esta comedia loquísima de los hermanos Coen tenía que formar parte de esta lista, sobre todo porque hasta las personas acostumbradas a tratar diariamente con matrimonios rotos son susceptibles de caer en la misma trampa.
Es una historia que contaremos a nuestros nietos. Bárbara y Oliver Rose.
Un momento, ¿cómo te llamas?
Bárbara.
Fue un encuentro precioso.
Me encanta la lluvia.
A mí también. En eso estaban de acuerdo.
¿Eres feliz?
Soy muy feliz. Estoy casado.
Esta casa es tan bonita.
Video cult.
Casa, coche, niño, niña, perro, gato. Los pobres desgraciados nunca tuvieron una oportunidad.
La cristalería es preciosa.
Pues otro enorme clásico sobre rupturas matrimoniales y aquello de tirarse los trastos a la cabeza. Oliver, interpretado magistralmente por Michael Douglas, y Bárbara Rose, que es la que le da la réplica, Kathleen Turner, se quieren divorciar. Lejos de poner punto y final a su matrimonio de forma amistosa, el proceso se les va completamente de las manos cuando tienen que decidir quién se queda con la casa. Es una comedia oscura dirigida por Danny DeVito, que también forma parte del elenco de protagonistas del film. No tiene ningún filtro y se configura como una verdadera guerra de sexos en la que ninguna de las partes implicadas tiene cualquier atisbo de escrúpulos.
Hazlo, Morris. Házmelo ahora mismo. Lo necesito. Eres el único que lo hace como a mí me gusta.
Si te pongo más colágeno en los labios, parecerá como si te los hubiera pillado la aspiradora.
Ellis, Goldie Hawn, Brenda, Bette Midler, Annie, Diane Keaton, en fin, tres amigas de la universidad que se reúnen tras la muerte de una amiga común. Todas ellas están divorciadas y en ese mismo momento deciden vengarse de sus exmaridos, que las abandonaron por mujeres más jóvenes. Un elenco espectacular de actrices que nos ponen frente a la dura realidad de muchas mujeres cuando llegan a esa edad terrible de los 50.
Oye, Jenny, te presento a un tío que conocí en Match.com y no me gustó. Vaya, una oferta tentadora. No, gracias. Saber ejercer de divorciada es prácticamente imposible.
Él te engaña, se acaban tus 20 años de matrimonio y luego se casa con ella.
Qué suerte tienes de que Jerry esté muerto.
Gracias.
Si no te tropiezas con él.
Eso es cierto.
Mi matrimonio no resulta como esperaba.
Jane Adler, de nuevo Meryl Streep, es una mujer divorciada que puso fin a su matrimonio tras descubrir la infidelidad de su marido, Alec Baldwin, que finalmente se ha casado con su amante. Pues no sabemos si esto puede ocurrir en el caso de Cristina y de Iñaki, pero esta película nos cuenta cómo es volver con una expareja de la que te has divorciado, demostrando que todo es posible cuando hablamos de amor y de desamor.
Penny y Halle van a encontrarse por primera vez.
¡Es mi padre! ¡Es mi madre! ¡Somos gemelas! Deberíamos intercambiarnos y así volverán a encontrarse.
Bienvenido a cielo, para reunir a sus padres.
Me ha parecido una eternidad.
Y a mí, ha surgido una emergencia. Papá está enamorado.
Me casaré
y con terminamos con algo que puede parecer imposible, pero en fin, la verdad es que la película era muy divertida y seguramente que sus hijos y los míos también se divertirán mucho viéndola. Tú a Londres y yo a California, lógicamente en todas las historias sobre divorcios en las que la pareja que se rompe tiene descendencia, los hijos solo quieren una cosa que es siempre la misma, que sus padres se reconcilien. Tú a Londres y yo a California resulta inverosímil a todos los niveles. Una pareja se divide salomónicamente a sus hijas gemelas y establecen residencia en dos continentes diferentes. Sin embargo, las niñas consiguen reunirse como por arte de magia en un campamento de verano. En cuanto se dan cuenta de que son iguales, comienzan a atar cabos sobre su verdadero origen e inician una rocambolesca estrategia para reunir de nuevo a sus padres. Si te quedas con ganas de más después de esta versión de 1998, protagonizada por Lindsay Lohan y Dennis Quaid, siempre puedes ver la original, la de 1961, con Maureen O'Hara.
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Futuro Sostenible, una mirada en verde, con Sofía Torres.
Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este Futuro Sostenible, una sección en la que intentamos abordar ciertos debates de actualidad que tienen que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad y tratar sobre todo de enriquecer esos debates, buscar soluciones, puntos de encuentro. Tenemos que recordar que el corazón de esta sección es Fernando Prieto, que es el CEO del Observatorio de Sostenibilidad. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Y Federico.
Hola, Sofía, ¿qué
Federico
tal?
Federico es el jefe.
Bueno, ya, pero esta sección la llevas tú.
Yo la llevo. Bueno, pues hoy traíamos un tema que ha estado bastante de actualidad, que ha sido muy ruidoso, pero que en realidad se merece una reflexión, ¿cierto? Y yo creo que a lo mejor los oyentes ya se lo imaginan, que hablamos de las macrogranjas, no en sí mismas, sino de las consecuencias que pueden traer este tipo de actividad, ¿no? Pero primero, Fernando, quizás estaría bueno tratar de traducir qué significa macrogranja.
La verdad es que no hay una definición en España de lo que sería macrogranja, pero sí que existe un inventario de emisiones contaminantes que sí que considera en uno de sus ítems pues las explotaciones ganaderas intensivas de determinado tamaño que entonces recoge los datos de las emisiones de tanto de aire, agua, suelos que tienen estas instalaciones, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma sí que parece que faltaría como un enfoque científico, un enfoque más general, pensando en sostenibilidad, el tema de las macrogranjas, ¿no? Llama mucho la atención que este tema ha salido más como una opinión del ministro, más que como unas decisiones. Parece que el gobierno tendría que tomar decisiones, porque para eso están, tienen el BOE, tienen el Parlamento, y de alguna forma, cuando hay algún problema, lo que esperamos todos los españoles es que el gobierno tome decisiones, no que claro. Se lancen temas
a
para que toda la gente
opine, sí, claro.
Y sea una especie como de relato colectivo, que cada uno, yo he ganado, yo tengo más razón, sino que de alguna forma, si hay un problema o cualquier tipo de, igual que la industria del automóvil o la industria de cualquier tema se solucione, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de factores que se pueden considerar para entre todos ver cuál es la mejor decisión para solucionar lo de las macrogranjas, ¿no?
Claro, en ese sentido, probablemente todas sus consecuencias, ¿no? Que podríamos tratar en términos sociales, no solo económicos, ¿no? Sociales y medioambientales, por supuesto. Entre los sociales, bueno, hay una teoría, o bueno, se escucha mucho entre los opinólogos, que crean empleo, ¿no? Las macrogranjas. Pero en realidad, bueno, yo tengo que decir que si atendemos a lo que dijo el secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que es Román Santalla, pues a lo mejor no nos podemos creer que eso sea así. Vamos a escucharlo.
porque queríamos dejar muy claro de que la carne que se exporta en este país es una carne con todas las garantías de calidad y, por lo tanto, aún procedente de cualquier tipo de granja, eso está garantizado.
Bueno, vale, evidentemente no era este el corte, era una intervención en la que decía que precisamente los enemigos de la ganadería familiar eran las macrogranjas o las grandes granjas que no tenían esos, digamos, que tienen tan automatizados todos los procesos que en realidad la mano de obra es casi innecesaria, por no decir que es que tienen muy poquita mano de obra, pero bueno, Fernando.
Sí, la verdad es que las macrogranjas son instalaciones muy sofisticadas, técnicamente son muy potentes y realmente requieren poco empleo. O sea, ahí es empleo muy, de alguna forma, muy especializado. Yo trabajé en alguna temporada haciendo estudios de evaluación de impacto ambiental de estas macrogranjas y son de alguna forma pues maquinarias muy sofisticadas que funcionan bien. Entonces, uno de los temas, que es de lo que comentaba el interviniente, es el tema de la calidad de la carne, ¿no? Realmente la calidad de la carne no tiene por qué ser mala, ni mucho menos, vamos. O sea, de lo que producen las macrogranjas y hay una serie de controles súper exhaustivos, bacteriológicos, en los mataderos. O sea, nosotros exportamos una gran parte de esta carne y realmente hay unos análisis muy exhaustivos tanto de salida como de entrada. Los holandeses les encantaría decir que nuestra carne es mala, pero por supuesto no es mala, o imaginar el mercado estadounidense que tiene unos requisitos súper exhaustivos o exclusivos para entrar, o el propio mercado chino, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que algunas de las declaraciones del ministro no están muy muy bien enfocadas, ¿no? Y también es lógico que el otro ministro se enfadara, ¿no? Pues diciendo la alimentación es tema mío, entonces de alguna forma porque estás entrando en mi territorio, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que estaban desenfocadas. Pero sí que es cierto que las macrogranjas crean muy poco empleo rural, eso es cierto, y también es cierto que tienen una serie de problemas ambientales que son bastante serios, ¿no? Sí que emiten bastante emisiones de gases de efecto invernadero, también emiten mucho amoníaco, tienen problemas también sobre las aguas, ¿de acuerdo? Estamos viendo que gran parte de las macrogranjas están sobre zonas de acuíferos.
De acuíferos.
Y entonces esto está produciendo pues problemas en los nitratos y esto está produciendo también problemas en muchos pueblecitos que no tienen siquiera, o sea, que está afectando a las aguas potables de los municipios, ¿no? Entonces esto no se puede permitir ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? O sea,
totalmente, si matas el agua.
Entonces tenemos que ser como absolutamente muy serios en este tema, ¿no? O sea, sí que queremos que haya industria, pero no podemos permitir que se cargue el medio ambiente, porque si no es que la propia industria se va a ir a otros sitios, ¿no? Entonces, en estos sitios yo creo que sí tenemos que ser un tanto exigentes, ¿no? Otro tema importante son los purines, ¿no? O sea, los residuos que se están produciendo continuamente sí que hay que gestionarlos y controlarlos de una forma muy exhaustiva. Antes había una serie de ayudas del gobierno para los empresarios para que aprovecharan el gas, para que se gestionaran de una forma mucho más integral, y esto de alguna forma se dejó de hacer. Entonces sí que sería muy interesante que se apoyara o se considerara cuáles son los beneficios que va a haber en estas explotaciones para que se considerara el ciclo integral de estas fábricas, ¿no?
Y fíjate que no es casual que fue, creo, el 18 de enero, la pasada semana, cuando el gobierno cuando el gobierno aprobó un real decreto para limitar, digamos, o para controlar mejor la contaminación por purines, porque claro, España ya está en el Tribunal Europeo por no haber hecho lo suficiente en ese sentido.
Exactamente.
Al no transponer una directiva que es de 1991.
Es decir, hace 25 años.
Es decir, que
años.
Ya tenemos rato.
Ya nos vale, ¿no?
Habría que decir, ya nos vale, ¿no? Ya nos vale, bueno. Y entre esas consecuencias ambientales, ¿cuáles otras podríamos destacar de este tipo de actividad?
Bueno, hay otro tema también que son los olores. El tema de los olores es un tema que es complicado. No se conoce exactamente cuáles son todos los mecanismos físicos que intervienen, pero sí que es cierto que hay una serie de zonas en España que empieza a ser un tema como muy serio, ¿no? En Solsona, por ejemplo, en muchas zonas de Aragón o en algunas zonas también de Castilla y León, pero si vas a Holanda pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es un problema que es complicado solucionar y que habría que ver cómo se puede ver o cómo se pueden gestionar estas macro instalaciones para ponerlas en sitios que realmente afecten lo mínimo a la población, ¿no? Me contaban, por ejemplo, en Nellín, que afectaba al propio hospital, ¿no? Entonces, en determinados momentos las granjas olían mucho y la gente en el hospital abría las ventanas. Y entonces, o sea, que de alguna forma sí que tenemos que ver cómo las podemos localizar en los sitios que estén más lejos si queremos hacer esto, ¿no? Y otro de los temas también complicados de las macrogranjas es que necesitan soja para la producción del ganado, ¿no?
Este tema es súper
pues este tema
¿cómo de que necesitan soja?
O sea, ellos toman piensos, ¿no?
Porque los engordan artificialmente.
Estos piensos pues vienen de producción, sobre todo de soja, de Latinoamérica.
Exactamente.
Esta soja está muchas veces relacionada con directamente con la deforestación del Amazonas. Entonces, no podemos permitir que los impactos que nosotros hagamos aquí tengan que ver con pérdidas de biodiversidad en otro sitio, ¿no?
Fíjate cómo está de muy globalizado el mundo, ¿no? Que si tenemos producción cárnica, en gran parte puede ser porque los piensos con los que se alimenta ese ganado provienen de soja y que, a su vez, provienen de la deforestación. Sí, deberíamos pensar, quizás, lo que estamos haciendo, ¿no?
El tema es complicado, pero también es interesante la integración vertical del sector, ¿no? Estamos viendo que muchos, algunos sectores productivos españoles, lo que se está haciendo es, no sé, por ejemplo, en el tema forestal, en algunas especies, por ejemplo, cultivos forestales, nosotros producimos aquí la especie, luego sacamos la madera, la exportamos la madera, allí producen el papel y nosotros importamos el papel, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que es el mayor valor añadido se queda fuera, ¿no? Entonces, con esto de la carne podría ser algo así, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros sí que nos quedamos con la gran parte de la contaminación y luego los chinos, de alguna forma, prefieren importar esa carne ya producida que quedarse ellos con estos gastos, de alguna forma, que van a quedarse en nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, sí que habría que ver cómo se puede cerrar el ciclo para que el máximo de beneficio o el máximo del producto elaborado se quedara aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, es otro tema que habría que considerar en este aspecto, ¿no? Y bueno, hay otro tema también que sería la comparación, por supuesto, con el tema de la ganadería extensiva, ¿no? Entonces tendríamos que ver, nosotros podríamos producir una parte importante de la carne que necesitamos a través de una gestión de los ecosistemas mucho más eficiente, y entonces seguramente sería así, ¿no? Entonces tendríamos que ver si ese otro modelo generaría más empleo que el de las macrogranjas, ¿de acuerdo? Y también tendríamos que ver si, por ejemplo, temas como bienestar animal, que cada vez empiezan a estar como mucho más cotizados por parte de la sociedad europea, de alguna forma si pueden, en cuál de los dos modelos podría estar mejor, ¿no? Entonces es evidente que sería en ese aspecto la ganadería extensiva sí que va a ganar, ¿no? Pero sí que tendríamos que analizar de alguna forma todos estos valores y luego en cada uno de los casos concretos ir analizando y ir decidiendo qué sería lo mejor, ¿no?
Claro que sí. Pues Fernando Prieto, muchísimas gracias por venir un jueves más a Futuro Sostenible del Balance. Y bueno, pues nada, nos vemos pronto, nos escuchamos muy prontito.
Claro que sí, Sofía. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
¿Has
pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID, con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Llega nuestro tiempo también de las entrevistas y de la tertulia. Pero empezamos por lo primero. Tengo ya al otro lado de la línea telefónica a Luis Geray Gutiérrez, que es el alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Querido alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por contactar conmigo, un placer.
Un placer para nosotros tenerle al otro lado de la línea telefónica. Alcalde, pónganos los dientes largos, ¿cómo es San Cristóbal de la Laguna para los que no lo conocemos?
Bueno, pues es una ciudad maravillosa, una ciudad que invita a conocerla desde que llegamos a las Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Tenemos la diferencia de conocer a Canarias con este seguro de sol y playa, pero aparte de significar lo que es la agenda cultural, la agenda de la historia, del patrimonio, somos la única ciudad de Canarias que tiene esa distinción de ser ciudad patrimonio mundial de la humanidad, dentro de esas 15 joyas que tiene España, uh-huh. y que Canarias podemos tener pues en la laguna, ese rincón, ese espacio donde nos invita no solamente a conocernos, sino también a disfrutar de nuestro entorno por esa gastronomía, ese espacio que a 15 minutos de nuestro casco tenemos la naturaleza, tenemos pues conocer la costa, tenemos conocer, como he dicho con una anterioridad y que siempre lo pongo en valor, por qué somos capital cultural de Canarias y por qué somos referente a nivel latinoamericano, ¿no? Porque es que San Cristóbal de la Laguna, permítame que empiece así, sí, diciendo, sí. Es que es la puerta que Latinoamérica siempre se mira, ¿no? Porque San Cristóbal de La Habana es imagen y semejanza de San Cristóbal de la Laguna. Sí. O Cartagena de Indias, nada más y nada menos. Uh-huh. O, por ejemplo, en México nos encontramos con ciudades a imagen y semejanza de San Cristóbal de la Laguna. Nosotros somos una joya de la corona, que siempre suelo decir, y estoy inmensamente feliz de poder decir que soy el alcalde de este municipio, porque al final todo el mundo conoce Canarias por ese seguro de sol y playas, pero nosotros somos ese plus que tiene estas islas, ¿no?
Obviamente entiendo que la actividad fundamental de San Cristóbal de la Laguna es el turismo, ¿no?
Bueno, nosotros efectivamente somos en ese tren que siempre digo que es el motor económico de estas islas, ¿no? Pero estamos en un vagón que tenemos esa capacidad de diferenciarnos del resto de los municipios, en el que ese abanico de oportunidades que abrimos, que significa pues solamente nada más y nada menos, no solamente, sino nada más y nada menos que la cultura. Somos capital cultural de Canarias. Estamos hablando del patrimonio que de por sí ya podemos exponer al resto del mundo, sino también somos historia. Y al final eso es, digamos, el reclamo que tiene el turismo. No hay ningún turista que pase por las islas de Canarias, uh-huh. que cuando llegue a Tenerife no se quede prendado de la importancia que tiene San Cristóbal de la Laguna a la historia del mundo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice justamente lo que nos precede. Y uh-huh. a mí me honra ser el alcalde del municipio, y permítame que le diga que podemos decir que somos un micromundo dentro de la isla, ¿no? Puede haber 25 grados, por ejemplo, en el sur de la isla, que ese turismo de sol y playa frecuenta mucho, pero venir a la laguna y encontrarse un turismo que aunque sea 14 grados, podamos entender que tiene un abanico cultural espectacular, una agenda cultural a nivel de Europa, y poder degustar de una gastronomía maravillosa, pues muy pocos municipios de Canarias pueden ofertarlo, y eso es el triunfo que tenemos nosotros, ¿no? Franceses, alemanes, pero desde los últimos años hasta aquí nos hemos dado cuenta de que existe un turismo nacional que tiene por costumbre visitarnos, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. Y perdóname que lo diga así abiertamente, no. Con el cariño que tengo a mi ciudad, pero bueno, es normal, ¿no? Soy alcalde y también lo tiene que entender.
Es lo suyo, pero precisamente por todo eso, San Cristóbal de la Laguna es una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad.
Bueno, yo siempre suelo decir que somos de las 15 joyas que tiene la corona, ¿no? Uh-huh. Y eso, al fin de cuentas, mucha gente me dice, bueno, no seas osado. Pero bueno, la realidad es que podernos comparar a Salamanca, a Santiago de Compostela, a Ibiza, a Cáceres, que al final son ciudades que uh-huh. en sí mismo ya pueden ofertar una pluralidad de servicios y de turismo diferenciado del resto de lo que es, se puede ofertar en España, nos hace diferentes. Pero al final, tener el respaldo de esta red de ciudades importantes con gran historia nos hace ser como diferentes y de lugares de obligada visita, ¿no? Y en Canarias, como bien sabe usted y me consta, siempre hemos estado pues abiertos al mundo, como esa calidad de turismo de seguridad, de turismo de garantía de sol y playa, esa garantía que tiene de ser unas islas que son afortunadas, su propio nombre lo indica, ¿no? Pero que la laguna pueda ofertar a su vez esta agenda diferente, esta agenda diversa, en la que muchas personas que vienen aquí, que simplemente por llegar a la ciudad de la Laguna, que somos un municipio donde tiene el aeropuerto internacional, ya conozcan la ciudad, a nosotros nos hace ser como, digamos, referente dentro de las propias islas, ¿no? Y eso nos está dando un plus de calidad. Y yo lo pongo con muchísimo orgullo por delante, ¿no? Digo, en 2019, antes de la pandemia, nos encontrábamos con un turismo prácticamente de franceses y alemanes que buscaban un turismo de calidad diferenciado. Y ahora nos encontramos con un turismo de calidad también diferenciado, pero sobre todo nacional, que busca una oferta distinta, una oferta que nosotros podemos ofrecer a quien nos visita, basada en un turismo de excelencia. Y eso a nosotros nos hace ser pues reivindicativo dentro de la oferta turística que tiene las Islas Canarias. Y ahora mismo estamos en una situación en la que podemos decir abiertamente que los datos nos invitan a ser optimistas y sobre todo a mirar al futuro con bastante positividad. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el turismo nacional está mirando San Cristóbal de la Laguna como una ciudad de visita obligatoria. Y a nosotros nos enorgullece, la verdad.
Este grupo de 15 ciudades ha puesto en marcha un plan de acción para fomentar el turismo en 2022. Además, va a tener una especial incidencia en Europa, América y Asia. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se van a conseguir recuperar la caída de turismo que evidentemente ha traído consigo la pandemia?
Es una pregunta importante, porque yo le puedo decir abiertamente que nosotros, después de haber hecho el estudio y esa información que nos han hecho llegar los especialistas del turismo que están pues muy ligados a estas ciudades patrimonio, nos han trasladado que tenemos que ser más visibles, ¿no? Nos decía hace escasamente unos días en Fitur el secretario de Estado que las 15 ciudades patrimonio mundial de la humanidad de España son como las joyas de la corona, ¿no? Y yo lo resalto y lo subrayo, porque al final el turismo de calidad, el turismo que busca España, nuestro país, es un turismo en el que deje recursos económicos a nuestro país, y eso lo podemos decir nosotros a boca llena, y permítame usted la petulancia, ¿no? Sí, nosotros sí. Tenemos que hinchar el pecho y decir que somos 15 ciudades que dentro de los parabienes, de esas virtudes y esos beneficios que aportan al turismo, podemos decir que realmente damos un plus de calidad al turismo que nos visita. Y ahora mismo, hoy en día, podemos decir que La Laguna, encontrarse dentro de estas 15 ciudades, nos aporta ese plus de calidad que está buscando el turismo que nos visita, ¿no? Después de esta pandemia que ya lleva casi 2 años, decir abiertamente que el turismo que nos visita, cuando llega a nuestras ciudades y se encuentra en un lugar donde no solamente ya los servicios que aportamos, sino también el trato del tú a tú que dispone nuestra ciudadanía y que le hace ser distintivo, que es de calidad, y que ellos mismos dicen que se encuentran como en su propia casa, eso a nosotros nos hace ser, pues bueno, de un servicio de calidad, un turismo de calidad, que es el que estamos buscando. Yo ahora mismo le puedo decir que La Laguna, dentro de las dificultades, también hay que decirlo, ¿no? Porque no olvidemos que Canarias siempre ha sido un destino de seguro de sol y de playa, ¿no? Y La Laguna tiene ese pequeño micromundo dentro de ese municipio que puede aportar no solamente la calidad de sus playas, sino también de la naturaleza, también de la gastronomía, también de su historia, también de su patrimonio. Es un plus, es una aportación, es una fortaleza más que tiene Canarias, y ahora mismo estamos siendo un atractivo para el turismo nacional, que nos está visitando y se están quedando de manera majestuosa, pues encantado con el municipio.
En este plan de acción va a contar el grupo con Tour España y con Paradores, ¿no?
Bueno, nosotros, con honestidad, somos el de los tres municipios, Baeza, sí, Tarragona y La Laguna, que no cuenta con un parador, hay que decirlo abiertamente, pero sí sabemos perfectamente que el empuje y el trabajo y el sacrificio que están haciendo desde Paradores y desde la Secretaría de Turismo va a ser posible que en los próximos años estos tres municipios tengan esos paradores. Para entrar dentro de la red de paradores de España nos va a hacer, pues, ser distintivo de calidad, como lo he dicho con anterioridad, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos el plus de decir que nosotros no solamente somos un turismo, tanto interior como exterior, que nos visita de calidad, sino elevamos esa visita a la excelencia, porque somos capaces de trasladar a un turista, a un visitante, no solamente a la historia conocida, sino también a pensar en que en esta ciudad, por ejemplo, en La Laguna, no solamente fuimos capaces de conquistar América, sino somos capaces de reivindicar lo bueno que nos trajo también el enfoque de castellano, ¿no? Y eso nos ha hecho ser como un lugar de encuentro entre Latinoamérica, Europa, y eso nos hace con esa distinción de calidad que nos favorece muchísimo cuando decimos que Canarias no solamente son islas afortunadas, sino que esbozan esa calidad turística que quiere España.
Afortunados son los que pueden estar allí, eso desde luego. Alcalde, nosotros apoyaremos desde aquí que La Laguna cuente con su parador. Y es que tengo aquí un canario que quiere preguntarle algo. A ver, Luis, venga.
No. Soy chicharrero de Santa Cruz, pero
bueno, todo el mundo tiene una cuita.
¿Algún defecto? Vaya hombre.
No, iba a decir algo, alcalde, que no ha dicho y que es muy importante en La Laguna. La fiesta del Corpus Christi y sus alfombras, que son prácticamente únicas en el mundo. Hay una ciudad que es casi un gemelo de La Laguna, que está en el otro lado del charco, la antigua de Guatemala, y tiene esa misma tradición. Con lo cual, que dentro de esas 15 ciudades patrimonio, creo que parte de la identidad de La Laguna es esa gran fiesta.
Pues
me encanta que lo diga, sí, de verdad, porque es que es resaltar esa diferenciación que existe de la llegada de turismo a Canarias, y que realmente lo que acaba de comentar, esa importancia cultural esa historia relevante que tiene la isla de Tenerife y sobre todo San Cristóbal de la Laguna con el resto del mundo, que al final muchas personas que nos visitan lo desconocen. Nosotros estamos intentando nutrir a ese turista que busca esa excelencia cultural, esa excelencia histórica, trasladarle que nosotros somos partícipes en la historia mundial, que es muy osado que lo diga, pero es la realidad y el compañero lo puede pues transcribirlo, pues lo puede subrayar de la Laguna con el resto de América del Norte y también del Sur.
Pues alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en El Balance en Capital Radio. Ha sido un verdadero placer. Espero verle la próxima vez, pero en la Laguna.
Espero y lo deseo abiertamente. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, alcalde.
Hasta luego, buen día. Un abrazo.
La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Pues vamos allá con nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión hasta las 10 de la noche. Luis Tejedor, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel Samillán, que hacía, unos meses, unos pocos, sí, que no te pasabas por aquí, buenas noches.
Muy buenas noches, ya estoy
y
de vuelta.
Y se estrena hoy en la tertulia Bernardo García Herrero. Bernardo, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
García Guerrero, perdona. García Guerrero. Buenas noches.
Buenas noches y encantado de acompañarnos.
Encantado nosotros de tenerte aquí. Hay temitas, ¿eh? Y hay un tema que desde ayer está centrando mucho debate, José Manuel Samillán. Voy a por ti porque, como experto en este asunto, esta mañana estaba escuchando una entrevista que le hacían en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, a Narciso Michavila y a uno de los directivos de Metroscopia, no me acuerdo a quién era. En fin, han puesto a caldo a Tezanos y Alcís y, pero claro, planteaban cuestiones, yo te lo he dicho en la editorial, a mí me parece que no es una corrupción económica o no es una corrupción, en principio no lo parece, es decir, de hecho se ha puesto en alguna querella y los jueces los tribunales la han echado para atrás porque no había, pero desde luego sí es una corrupción moral o política, ¿no? En el sentido de que se utiliza una institución del Estado que pagamos todos con nuestro dinero para una interés partidista, en este caso del Partido Socialista, por aparecer en las encuestas con un resultado que no es el que en estos momentos reflejan el resto de sondeos, José Manuel.
Pues sí, efectivamente, Federico, yo creo que los datos que vienen publicando, pero ya desde hace muchísimo tiempo, en los sondeos del CIS, no coinciden con los de ninguna compañía demoscópica privada. Y yo creo que tratándose de una institución pública financiada con dinero público y que además los sondeos que hacen, las investigaciones que hacen, cuestan al contribuyente mucho dinero, porque estamos hablando de muestras muy amplias que prácticamente ningún instituto hace en estas oleadas que se hacen pues preelectorales. Yo creo que, no sé si una querella o no, pero desde luego un proceso de investigación habría que hacer, ¿no? Abrir un procedimiento, una investigación para por lo menos, salvar el prestigio de tantos profesionales que forman parte del CIS, ¿no? Porque, bueno, esto tiene más pinta de,
claro,
de que viene por arriba y, como tú indicabas, no es una corrupción económica, pero sí que se está utilizando dinero público y yo creo que una investigación a fondo, una auditoría, etcétera, yo no sé cuál es la vía legal, pero creo que se debería de poner en marcha para depurar responsabilidades y, por lo menos, para que los ciudadanos conozcan realmente cuáles son los datos reales y cómo se ha llegado a estas conclusiones, ¿no? Donde ya no es que no coincidan los datos con otras compañías de investigación, sino que es que las horquillas que dan son escandalosas. O sea, estamos hablando de bueno, es una cosa que yo de verdad que cuando lo vi, yo pensé que era una broma, ¿no? Digo, esto tiene que ser fake, no puede ser este CIS, tengo que volverlo a mirar porque no me lo creo. Hasta que no vea el documento oficial, el completo, no me creo este pantallazo porque no puede ser que estén dando una horquilla de 9 diputados. Que es que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún tipo de solvencia. Por lo tanto, yo creo que esto sí que está llegando ya a un punto en el que creo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque además es que afecta mucho a tantos profesionales que están en la institución, ¿no?
Bernardo, venga.
Sí, eso es lo que yo comparto plenamente y, de hecho, bueno, sin ser yo, por supuesto, ningún experto demoscópico, pero es lo primero que veo cuando uno lee las encuestas del CIS o las escucha en la radio o la televisión, es pensar, toda la gente que trabaja en el CIS, todos los que, pues bueno, imagino que expertos en demoscopia, sociólogos, gente que investiga de verdad, que se deja un poco la piel, y encima ahora que tenemos encuestas mensuales, en este caso las de Castilla y León, pero todos los meses la intención de voto a nivel nacional, pues esa primera parte me parece dolorosa, ¿no? Y que el propio director del CIS, creo que fueron palabras de él cuando dijo, pues creo, las últimas elecciones generales de, bueno, no confíen en las encuestas, ¿no? Realmente las encuestas son meramente indicativas. Hombre, sí, pero que eso lo diga una persona que se supone que ha ajustado mucho los parámetros para que sean un fiel reflejo de cuál va a ser la intención de voto, pues es grave, ¿no? Y luego, pues para terminar, leía un poco el resumen de las encuestas y decía, lo grave no es ya es que se presuma que puedan estar mintiendo y que sean muy sospechosas, sino que hay errores que se pueden ver, ¿no? Y tomo como ejemplo, leía en el periódico que me llama mucho la atención, creo que decía en el caso de la provincia de León, si no me equivoco, le daba a Vox un porcentaje de voto de un 9% y a Ciudadanos y a Podemos, justo después de Vox, no sé si un 8% y un 4% respectivamente. Y lo curioso es que a los Ciudadanos y a Podemos les daba un procurador en la provincia y a Vox ninguno. Y dices, claro, para cualquiera que lea eso, digo, hombre, miéntanme si quiere, pero por lo menos que sea creíble, ¿no?
Coherente, ¿no?
Coherente.
Mira, yo no he oído la entrevista a la que tú hacías mención, sino mucho más temprano, salía también en el programa de Herrera, Narciso, y todos los que le conocemos, que sabemos que es un hombre prudente, templado y demás, esta mañana era puro enfado por lo escandaloso del tema.
Es que es muy escandaloso, sí, en este pero caso, al punto, además, más que otras veces.
Claro, porque ya no estamos hablando de corrupción, pero sí podemos hablar de prevaricación.
Sí, sí. Bueno, a ver, son delitos que obviamente yo no puedo, por eso me voy a saber, tener un juez, pero la apariencia...
Pero claro, que cuando están saliendo todavía no está la información al alcance de todos los ciudadanos, que es como marca la normativa de funcionamiento del CIS. El señor Pablo Iglesias esté publicando en Twitter, eso ya te dice... Y luego, si encima no, las mentiras las maquillas fatal, pues dices, hombre, Tezanos, yo creo que es que ya les resbala todo la edad que tiene, se está llevando, pues no sé cuánto será el sueldo del director general del CIS, pero deben ser unos 90.000 euros, por lo tanto no está como cualquier jubilado español, que es lo que tiene que estar, y a cumplir lo que le mande el jefe. Es vergonzoso, es vergonzoso.
Hombre, a ver, es una de las cosas que decían Narciso y el otro compañero que estaba de Metroscopia es que evidentemente si ellos hicieran algo parecido, se quedarían sin clientes.
Sin duda, esa es la gran diferencia.
Claro, ¿no? Esta es la gran diferencia.
Puede publicar cualquier cosa, como digo yo, el papel lo aguanta todo, pero una empresa privada, bueno, es que perdería todos los clientes y todo su prestigio, ¿no?, de tantos años. Yo creo que en este caso, además, en unas elecciones que estamos a poco más de dos semanas, pues se ve una clara intencionalidad, evidentemente.
No, sí, es evidente. Ahora vamos con eso.
Yo creo que ya no solamente Tezano, es decir, yo creo que hay que investigar esto para saber exactamente qué personas del equipo técnico han analizado estos datos, y esto se puede hacer perfectamente. Es decir, es al final como entrar en una empresa que tiene datos técnicos y ver exactamente cómo se han recopilado, qué información en bruto hay, y evidentemente, oye, pues cómo han hecho esta estimación y cómo están dando estos datos. Es decir, en base a qué, ¿no? Y por qué deciden hacer estas horquillas tan amplias, ¿no? Es decir, qué análisis están haciendo, y yo creo que esto con un equipo de expertos independiente se puede hacer perfectamente y se pueden depurar responsabilidades profesionalmente, es decir, sobre todo para salvar a la institución, ¿no? Que yo creo que es lo
importante. Corrígeme, José María, pero yo creo que antes los profesionales como tú teníais al alcance en bruto las encuestas del CIS, o sea, que podíais acceder a esos datos en bruto y hacer vuestro propio análisis sin necesidad, de acuerdo que era muy vasto y entonces muy tosco y entonces os costaba mucho,
sí,
pero se podía hacer. Y ahora, en cambio, no te dan acceso a las encuestas en bruto, ¿no?
Bueno, los de Metroscopia han tenido acceso a la encuesta en bruto y han hecho su propia cocina, y su propia cocina, que esto es lo flipante del tema, ¿no? La cocina de Metroscopia da lo que daban el resto de la... O sea, además, fíjate, claro, lo tremendo de la encuesta del CIS, con relación a lo que tú decías al principio, es que son 8.000 encuestas.
Claro, que nadie, ¿vale?, hace eso.
Nadie lo hace. Y, sin embargo, los resultados son como cogidos con... O sea, como si fuera una encuesta de 20 personas. O sea, con unos márgenes, con lo que tú dices, con unas horquillas tremendas, con unos datos de indecisos o de no sabe, no contesta, de enormes, de un 25%. O sea, con unos datos absolutamente tremendos. Entonces, en la cocina que hacen los de Metroscopia, les da todo lo contrario. Les da que el PP barre, o sea, les da lo que estaban dando.
Vamos a ver, no nos olvidemos que es un organismo público que está
obligado a la ley de procedimiento administrativo pública. Y por lo tanto, eso quiere decir que un ciudadano se enfada con ese informe, puede reclamar el expediente y decir quién es el funcionario técnico que ha firmado esto o que ha hecho este resultado. Y eso puede tener consecuencias incluso penales, ¿no? Entonces, claro, yo veo, me pongo en la piel del funcionario y se pone perfil, dice, horquilla de punta a punta, tal. ¿Por qué? Porque el jefe está dando la orden de hágase así. Y entonces dice, yo me lavo las manos. Y eso es parte del ejercicio también del funcionario público que no se te tiene que pillar.
Y yo lo veo también del lado del prestigio de los institutos demoscópicos, ¿no? Que al final muchas veces, pues cualquier persona que trabaje en un instituto de este tipo, un centro de este tipo, pues yo creo que durante muchos años en España, quizá hablo sin ser un conocedor del uh-huh. efecto que pueden tener los ciudadanos, pero yo creo que han jugado también pues con el efecto de hasta qué punto las encuestas realmente reflejan la realidad, hasta qué punto yo estoy dispuesto a participar en una encuesta. Y claro, si está viendo que un organismo como el CIS, que ya no es el CIS, ya es el CIS de Tezanos, y estamos acostumbrados ya a llamarlo el CIS de Tezanos, y que veas institutos que se han labrado un prestigio después de muchos años de ir creciendo, de realmente ofreciendo estudios o resultados que realmente se acercan a cuál sea el resultado final de las elecciones, pues también yo creo que desincentiva mucho, claro, de cara al prestigio que estos institutos puedan tener.
Y bueno, incluso añadiría, ¿no?, los que estamos un poco en el gremio este de las encuestas, todos los institutos que hay, que son muy numerosos, grandes, pequeños y medianos, y cuando tenemos un cliente, y muchas veces el cliente te pide los microdatos, uh-huh. es decir, te dice, oye, ¿me puedes pasar el fichero con los resultados en bruto y tal? Porque a lo mejor ellos tienen un analista y luego quieren hacer sus cruces con esos datos que están anonimizados, pero esto funciona en el mercado privado así. Y claro, aquí lo que hay es una opacidad que, en lugar de reducirse, cada vez que vas publicando barómetros se va aumentando, ¿no? Y ya con una vergüenza y absolutamente, vamos, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y yo creo que esto es lo escandaloso, ¿no? Que es una encuesta que ha costado, y Federico apuntabas, más de 7.000 entrevistas a un precio de unos 10 euros. Estamos hablando de más de 70.000 euros. Creo que se publicaba el precio en ese entorno y son 70.000 euros. Es que con 70.000 euros se pueden hacer muchos estudios y muchas encuestas, ¿eh?
Exactamente. Eso es lo triste, pero es lo que hay.
Yo quiero que me comentéis un asunto sobre esta encuesta, porque es la intencionalidad. Y sobre todo, sobre todo lo que quiero saber es si realmente tiene sentido. Quiero decir, yo entiendo la intencionalidad, ¿no? Que es la de promover, la de lanzar un mensaje a ese electorado que podría estar desanimado porque el resto de las encuestas están diciendo que Tudanca no, en fin, que no va a ningún lado. Y decirle, no, que sí, que podemos ganar, ¿no? Ir a votar, que podemos ganar, ¿no? Es un poco, pero claro, esto empieza a no ser creíble, porque claro, cuando tú acumulas, pienso yo, José Manuel, cuando tú acumulas demasiados veces en las que tus encuestas luego no tienen nada que ver con lo que dicen las urnas, incluso ese electorado dirá, venga ya, esto es cosa del CIS y de Zanos, no se lo va a creer nadie.
A ver,
¿no?
Aquí hay varios factores, ¿no? Yo creo que la intencionalidad es clara, pero uh-huh. además, sobre todo lo que coincide es el momento en el que lo han hecho, es decir, en el momento en el que lo publican. Es una encuesta que, por la densidad de campo, el número de encuestas que hay, se ha hecho con muchos días de antelación, es decir, requiere un más periodo de campo que otras encuestas que se hacen para Castilla y León, pero bueno, es verdad que estamos hablando de una encuesta que se ha hecho en enero, es decir, que es relativamente reciente, y la publicación coincide con un momento en el que es verdad que por otras encuestas que hemos visto, por ejemplo nosotros, y que coinciden la mayor parte de los sociólogos, hay mucho indeciso todavía de todos los partidos, es decir, la característica es que en Castilla y León, frente por ejemplo a la Comunidad de Madrid, a dos semanas y pico de las elecciones, no solamente hay muchos indecisos en Ciudadanos, que esto pasa siempre, está pasando últimamente, sino que es que también hay muchos indecisos en el PSOE, en el PP y en Vox. Y esto sí que es una novedad. Evidentemente, según se van acortando los días hasta la cita electoral, esos indecisos van reduciéndose porcentualmente en cada partido y se suelen quedar más, pues normalmente, de Ciudadanos, que es el que tiene un poco un indeciso un poco más prolongado hasta la cita electoral. Pero yo creo que ha coincidido porque, claro, si hay más de un 10% de indecisos del PSOE, más de un 10% de indecisos del PP, más de un 10% de indecisos de Vox, eso sí que es una novedad y lo utilizan con esa intencionalidad de decir, uh-huh. bueno, vamos a lanzar esto, que las cosas no están tan claras, que vaya a ganar el PP o que vaya a sumar con Vox, que igual Tudanca, espérate, yeah. que tal, uh-huh. pueden estar empatados, y genera este ambiente, sobre todo en Castilla y León, lógicamente a costa del desprestigio una vez más, de la institución, que yo creo que es lo que se ha buscado, ¿no? Es decir, bueno, que se abra un poco este debate. Oye, pero realmente, a ver, que sí, que seguro que el PP está por delante, pero ¿le saca tanto? A ver si luego no le va a sacar tanto. Espérate que igual luego los números, porque igual si Ciudadanos entra, pero también Podemos crece un poco y tal, igual no lo tienen tan claro, ¿no? Yo creo que se busca un poco el poner en duda, sobre todo poner en duda, pues lo que el resto de institutos, pues hemos ido haciendo, ¿no? Que además es bastante coincidente, vamos, con ciertas variables, pero vamos.
Sí, Didi y Luis. Sí.
Yo aquí me cuestiono un poco si se tiene en cuenta la sociología electoral de Castilla y León. O sea, es decir, Castilla y León es una comunidad, es la región más grande de Europa, uh-huh, en extensión. Tiene una población rural muy mayor y las muestras electorales pues son las que son. O sea, que es muy difícil. Y luego está la famosa austeridad castellana, el tipo callado que no revela su opinión, ¿no? Entonces, jugar con ese criterio, yo creo que esto tiene más de motivación a su propia gente, ¿eh? O sea, al bloque de izquierdas de Castilla y León, esto tiene mucho más de una estrategia de comunicación interna para movilización, para activación a la campaña, etcétera, frente a la realidad de que el socialista castellano-leonés, uh-huh, o el podemita castellano-leonés está hasta las narices de lo que pasa. O sea, es decir, que es un ciudadano porque además es eso, es ese prototipo de español como son los castellanos viejos, que son gente prudente, uh-huh, tranquila, etcétera, y es una región muy anciana, ¿no? O sea, que ahí yo, no sé, yo tengo mis dudas cuando veo el dato y intento entrar en vuestra información, me quedo con bastante duda. Y claro, cuando dices hay un 10% de indecisos en Vox, en Castilla y León no te cuadra, y en el PP tampoco. O sea, a lo mejor en la izquierda sí, pero en el centro-derecha es muy extraño, o sea, sí, tradicionalmente.
Bueno, es que yo creo que estas elecciones, ya más allá del eje izquierda-derecha, en todos los partidos quizás lo que se está viendo un poco, además los datos de participación son algo inferiores a las últimas, uh-huh, autonómicas, es decir, no hay ganas de votar, claro, como por ejemplo la Comunidad de Madrid sí la subo, porque claro, se caldeó un poco el ambiente, uh-huh, y entonces...
Porque Madrid es urbano, claro, o sea, la Comunidad de Madrid es urbana, pues, no es rural.
El hábitat influye mucho, claro, el hábitat influye mucho y también además complejiza mucho las muestras provinciales y los distintos niveles de hábitat en los que hay que recoger la información. Pero más allá de la muestra o de la metodología, yo creo que se da un poco esa circunstancia, es decir, no hay mucha ilusión por estas elecciones, no se ha generado una ilusión, tampoco se ha generado una batalla, una guerra entre los dos bloques, izquierda-derecha, y lo que hay quizás es más, como dices, pues bueno, unos indecisos que a lo mejor no son tan indecisos, lo que pasa es que, bueno, ya te diré a quién voto, pero de momento votar voy a votar, pero no es un indeciso, que a lo mejor sí lo sabe, ¿no? Pero es verdad que el carácter un poco, pues, sobre todo en pueblos pequeños, ¿no? Eso sí puede pasar, pero yo creo que sobre todo no hay una motivación al voto, como puede haber en otras... Y bueno, se ve, por ejemplo, la típica pregunta de si son un plebiscito a la gestión de Sánchez, ¿no? Está súper dividido, casi al 50%, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es, más allá de que partamos que efectivamente pues es una encuesta que está manipulada, que se han tergiversado los datos, o se la ha cogido una parte, o directamente se está mintiendo, es que lo hagan de manera tan burda. Porque dices, bueno, si realmente voy a mentir, por lo menos voy a mentir con elegancia. Pero claro, uno ve la encuesta y dice, bueno, el Partido Socialista en primera posición, seguido creo que un punto de diferencia con el Partido Popular. Y ves el resto de encuestas que la mejor para el Partido Socialista le hace perder por lo menos entre 5 y 10 procuradores. Y dices, ¿verdad? Hace 4 años el Partido Socialista ganó las elecciones en Castilla de León, pero no tuvo mayoría suficiente para gobernar, pero que algo que no me casa mucho. Digo, si me vas a mentir, miénteme de otra forma. O dime, voy a ser muy civilino, dime que no. El PP gana y el PSOE es el que va segundo con un punto de diferencia y a lo mejor quiero yo incentivar el voto indeciso en ese 10% de posibles indecisos votantes socialistas. No lo sé. Pero que llama mucho la atención, hombre, con todas las encuestas repitan un poco el mismo diagnóstico y que sea el Partido Socialista el que pierde, que sea el PP el que pueda gobernar próximo a la mayoría absoluta o no, o a una mayoría con Vox posible o no, pero que justo la encuesta del CIS repita un poco los errores que se repetían también en Madrid. Yo recuerdo en las últimas autonómicas, creo que la última encuesta que hizo el CIS a Isabel Díaz Ayuso le daba un 10% menos de votos.
Gobernaba la izquierda, no ganaba, pero gobernaba la izquierda.
No olvidéis una cosa, en Castilla y León no se ve la tele. O sea, la tele que se ve es la 1 y la 2. Es lo único que tiene cobertura regional. Mm. Es increíble, pero es así. Te pongo un caso concreto. Un pueblo que se llama Trigueros del Valle, que está literalmente entre Palencia y Valladolid. O sea, 40 kilómetros de Valladolid y a 40 kilómetros de Valencia. A 6 kilómetros de la autopista. Y no se ven las televisiones de TDT. Tiene 200 habitantes fijos. Es un caso que yo conozco por tema familiar. Es decir, así es la realidad de Castilla y León. De hecho, hace poco he leído una noticia en la que se había aprobado un plan para la digitalización y el transporte con un fondo europeo bestial para Castilla y León, precisamente por esa problemática. Entonces, la información que tiene ese anciano rural es lo que ve. Ya no se ve el periódico en papel, ya no se oye la radio, que es Radio Nacional, lo que se escucha en toda Castilla y León, y la televisión pública 1 y 2. Entonces, esos mensajes también calan. O sea, que son las. Siempre se ha dicho que por desgracia, manipulas con la información. El prestigio que hay en este tipo de mundo rural de los canales públicos es de la verdad absoluta, y te lo crees. ¿Te lo crees? O sea, que también tiene esa parte de realidad.
También creo que hay que tener muy en cuenta lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? En la demoscopia, es decir, hemos venido pues estos últimos meses viendo pues que evidentemente el gobierno de Sánchez está muy desgastado y ha estado con una tendencia, digamos, de bajada, sobre todo desde las elecciones de Ayuso, pero ahora esa tendencia ya no está así. Es decir, y aunque el PP en casi todas las encuestas que van saliendo está algo por delante del PSOE, la diferencia se ha estrechado mucho y en el promedio de sondeos, por ejemplo, nacionales, pues creo que el último promedio, ¿no?, lo que es una media, pero incluso sin ponderar en bruto, estamos hablando de un empate técnico. Entonces yo creo que también el CIS aprovecha un poco ese momento, ¿no?, que dice, bueno, seguro que no gana el PSOE en Castilla y León, pero vamos a meter un poco esto porque, claro, en clave nacional puede influir, teniendo en cuenta que están las cosas ahí muy igualadas, que es un momento complicado para Sánchez, pero también complicado para Casado, porque en función de lo que pasa en Castilla y León puede ir para arriba y ya despegar un poco y tal, o no, ¿no? Y yo creo que, bueno, se junta un poco eso. Digamos que no es, no sé si llamarlo Ecuador de legislatura, pero sí se puede decir a lo mejor que estamos en el Ecuador demoscópico.
Bueno, mañana empieza,
grandes partidos, ¿no?
Mañana empieza, si no me equivoco, esa campaña electoral, bueno, sí, la madrugada del
esta noche
es la pegada, o sea, ya mañana empieza la campaña electoral. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo
aparte del sondeo del CIS.
Aparte de los sondeos, pues es muy interesante porque yo creo que se va a abrir una nueva etapa en cualquier caso. Es decir, evidentemente el Partido Popular con Ciudadanos ya no va a sumar, eso es aritméticamente imposible, según las encuestas, y vamos a ver un poco qué es lo que puede salir, ¿no? Las distintas opciones que puede haber, que yo creo que son mucho más amplias de las que a lo mejor podemos pensar viendo las encuestas.
Sí.
Pues bueno, un apoyo externo de Vox a un resultado bastante aceptable de Mañueco, pero a lo mejor no lo que se esperaba, pero que en cualquier caso salva los muebles. También puede haber a lo mejor una sorpresa de Vox que supere y se ponga en dos dígitos por encima de 10, 11, incluso hasta a lo mejor 12, que sería un resultado muy bueno para ellos, y ya veremos si no piden entrar en gobierno, lo cual puede hacer también algo más complejo pues al Partido Popular, no solamente en clave de Castilla y León, sino también a nivel nacional, pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo creo que está muy abierto, ¿no? Y luego veremos un poco también, en función de los resultados, qué hace el Partido Socialista, pero en clave también nacional, es decir, porque a lo mejor, yo sí, llevo mucho tiempo diciéndolo, no sé hasta qué punto ellos son capaces de ofrecer sus votos para que Vox no entre en gobierno, si es que Vox pide entrar en gobierno. Yo creo que Vox va a cambiar bastante, o la sensación que tengo es de que va a cambiar un poco su estrategia dependiendo de los resultados de Castilla y León, y a partir de ahora va a pedir entrar ya en todos los sitios para su voto. Y esto, sí, pues bueno, como digo yo, no es lo mismo llegar a un acuerdo, que yo creo que en política lo que se debe hacer, el que gana, es poder llegar a acuerdos con todos. Y decir, oye, yo tengo estos puntos, tú tienes estos, en estos no estamos de acuerdo, a mí en esto me va a apoyar el otro, y yo contigo sí voy a estos puntos, ¿no? Porque yo creo que parece que se tienen que casar dos o tres partidos y ya tienen que casarse y hermanarse en todo. Y yo creo que eso no es la política, ¿no?
Yo no sé si tiene un poco de pequeño ensayo general naturales en clave nacional de cuál es realmente la fortaleza del PP como alternativa, ¿no? Probablemente no se pueden extrapolar los resultados de Castilla y León a otras comunidades. Me imagino que la segunda parte de esas elecciones, pues me imagino que puedan ser a lo mejor en junio en Andalucía, también lo que decían. Entonces yo creo que lo que sí que se va a dilucidar más es no solo las opciones que Pablo Casado pueda tener para un futuro gobierno de España, sino realmente si el efecto Ayuso era un efecto extrapolable al resto de España o no, o era solo un efecto que se circunscribía a Madrid, y hasta qué punto pues el PP puede ser una alternativa con fortaleza, que tenga a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que tenga a Mañueco en Castilla y León, que pueda mantener al presidente de Andalucía o a Feijóo en Galicia, ¿no? O sea, yo creo que al final, ¿no?, lo que lo decía es que hasta qué punto no puede ser un ensayo de, bueno, pues de aquí no a lo que pasa en Castilla y León, sino lo que pueda pasar en 6 meses o en un año en el conjunto de España, y qué posición tenga el PP y qué fortaleza tenga, o en cuánto o hasta cuánto pueda depender de Vox o no.
Bueno, ese escenario político yo creo que hay que asumirlo como una realidad. Es decir, esto es a lo que va. Hemos cambiado el mercado electoral español en los últimos 4 años. Ha sido convulso. Lo habéis sufrido las empresas demoscópicas, donde cada de elección... Ahora, digamos, ya se ha cogido la dinámica y me parece que la cosa... Pero hace 4 años es que nadie daba en el clavo en los análisis, y esa es la realidad. Entonces, pero a mí me llama la atención cómo todavía estamos planteando una complejidad en el que Vox se asocie o llega a un pacto con el Partido Popular para la gobernabilidad fuera o dentro del gobierno. Y, en cambio, hemos asumido con una gran naturalidad que la extrema izquierda esté en el gobierno de España y que estén apoyados en el Parlamento, ya no por la extrema izquierda, sino por los que quieren romper nuestro modelo constitucional y tal. Y nos parece normal. Ya no, o sea, lo comentamos de vez en cuando y tal, pero es normal. O sea, vale, es la democracia. Pues la democracia dice ahora, perdón, que en Castilla y León... pues probablemente haya un gobierno de Vox con PP y tendremos que asumirlo como parte de esa democracia y no escandalizarnos, porque al fin y al cabo es el resultado de lo que la sociedad ha querido, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro.
Bueno, va a ser un rodaje si se llega a ese acuerdo, va a ser un rodaje, y si Vox decide entrar en gobierno, pues se irán viendo un poco qué propuestas y qué políticas se hacen, ¿no? Yo creo que también es un ensayo, como apunta un poco Luis, yo creo, a lo que puede pasar luego en una alternativa nacional, porque desde luego, pues bueno, ahora mayorías de un solo partido no las va a tener nadie, es así, ¿no? Otra cosa es un poco que se vaya a este modelo que yo comento, que es, bueno, he ganado y me voy a apoyar en ti porque eres mi principal socio, pero me voy a apoyar también en otros. Es decir, que a lo mejor en todo no estamos de acuerdo, pero yo puedo sacar una ley y por eso no me vas a... Es decir, yo creo que los cordones sanitarios...
El alcalde de Madrid, con el presupuesto de Madrid, por ejemplo.
Yo creo que lo peor que podemos pensar es que ya te tienes que casar con un partido, ¿no? Y posiblemente lo hemos visto un poco con Ciudadanos y el PP y Ciudadanos, pues yo creo que en el 90% de las cuestiones han coincidido y han tenido... pues bueno, unas legislaturas, o están teniendo unas legislaturas, incluso todavía, a pesar de la guerra que puede haber entre los dos y la pugna, pero bueno, bastante armoniosas, pero no tiene por qué ser siempre así con un socio, puede haber varios, ¿no? Yo creo que lo bueno en democracia es aprender eso, y que si un partido te propone medidas muy radicales, pues oye, no vas a apoyarlas si no estás de acuerdo y tú eres el que ha ganado, evidentemente, pero y defenderlo, ¿no?
Espera,
y...
Bernardo, que tengo que hacer una puñada pausa para la publicidad.
Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales.
Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
¿Ibas a decir, Bernardo?
Sí, no, decía únicamente que en el caso de Vox, yo también creo que para ellos también es una cierta prueba de fuego, ¿no? Que al final yo creo que si Vox aspira a tener responsabilidades de gobierno, bien vía implicándose directamente entrando en un gobierno de España en un futuro, o como un apoyo externo, pero llega un punto en que la indefinición tampoco le beneficia. Con lo cual yo creo que también se van a ver un poco obligados, en función de los resultados, pues a saber si realmente están comprometidos con la gobernabilidad, en este caso en Castilla y León, a ver qué pasa en Andalucía, si finalmente Ciudadanos pues sigue un poco en la senda descendente y es Vox una alternativa, si el PP mantiene su mayoría. Con lo cual yo creo que, bueno, pues no solo en el caso del PP, en el caso de Vox, porque bueno, sí que creo que todas las encuestas coinciden, y lo decías antes, que bueno, pues que realmente ha cambiado los tiempos de las mayorías únicas o de partidos con una mayoría suficiente, y bueno, pues también necesitas alianzas, pero que esas alianzas se materialicen en actuaciones concretas y en compromisos concretos, ¿no?
Sí, sobre todo yo lo que digo es que no sean tan ideológicas, que evidentemente está bien que haya una carga ideológica en las propuestas y en los cambios que pueda haber en gobiernos, sino más pues de propuestas, ¿no? Es decir, que como digo yo, no tiene que ser todo blanco y negro, ¿no? Puede haber cosas mixtas. Y como comentaba Luis, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid se ha visto claramente que eso se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso es democracia, ¿no? Al final...
Incluso en el caso de, volviendo al ejemplo de Vox, pues fijaos, la Comunidad de Madrid también, en el caso de la Asamblea, pues también los debates, las discusiones, ¿no? Pues finalmente el apoyo que sí le ha dado Vox al PP, bueno, pues al final se pueden llegar a acuerdos, aunque pueda haber discrepancias según qué áreas, bueno, a momentos de...
Pues yo no descarto, de hecho, dependiendo del resultado, evidentemente, claro, que si el PP se queda a poquitos escaños de la mayoría absoluta, incluso busque otro tipo de colaboración. La España vaciada, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y luego los minoritarios, ¿no? Sí, sí puede intentar a lo mejor sumar. Tendría que tener muy buen resultado y quedarse a muy poquitos, a 4 o 5,
ha habido,
¿no?
Encuestas, ha habido, pero... encuestas que le han dado hasta 39 escaños. La mayoría absoluta son 41.
Sí, claro. Sí, por eso.
Dudo que llegue a eso, pero imagínate que llega a eso. Los 38, 39, bueno, se puede sumar 4 escaños con la España vaciada. Y no depender de Vox, el PP podría intentar esa opción, ¿no?
Sí, sí, sí. Opciones hay, o sea, yo creo que abierto está, el programa está abierto. Hombre, lo que parece más probable es que la suma de PP y Vox da con cierta holgura.
Sí, eso es lo que parece más.
Eso parece que sí, pero sí, es verdad que si de repente el PP sube un poco más, y lo que suba evidentemente también lo pierde en detrimento de lo que pueda bajar o quedarse Vox parado, pues podría llegar a sumar. Nosotros la verdad es que de las encuestas que hemos visto lo vemos con pocas posibilidades, pero bueno, digamos que a lo mejor un 10% de posibilidades o un 15% podría haber.
Claro, pero no es lo mismo que te quedes a 3 escaños de la mayoría absoluta que te quedes a 6.
Eso es.
Porque a 3 puedes obligar a... O sea, que sumes más votos que toda la izquierda o no. Esta es la diferencia.
Esa es la diferencia. Efectivamente.
Si sumas más votos que toda la izquierda, obligas, entre comillas, a Vox a abstenerse. Por lo cuando menos, quiero decir, a no permitir, pues sería absurdo, ¿no? Quiero decir,
bueno,
no
claro.
Pero si no sumas más votos que toda la izquierda, que es probablemente lo que al final acabe pasando, Vox te va a pedir, como decías tú, entrar en el Ejecutivo. Y ahí el PP tiene que decidir qué hace, ¿no?
Yo creo que, vamos a ver, dentro de este marco en el que nos movemos, tenemos ahora mismo, nuestra democracia se ha radicalizado. O sea, estamos diciendo... los años 90, primeros de los 2000, decíamos que no a las ideologías, al pragmatismo, los ciudadanos lo que quieren es vivir bien, tal, tal, pero 2015 para acá hemos vuelto a colocar la ideología como clave de las herramientas de gobierno. Y entonces ahora nos escandalizamos porque Vox pues sea extrema derecha, la llamamos extrema derecha, pero no nos escandalizamos por tener a los comunistas cuando estaban desaparecidos. Entonces esa realidad hay que aceptarla. Y hay que aceptarla porque tenemos una sociedad y porque los españoles somos así. O sea, nos gusta radicalizarnos en los partidos de fútbol, en los fans de los cantantes. Es que es nuestra manera de ser. O sea, es así. Y no, contra eso no podemos hacer nada. Si no, dejaríamos de ser españoles. Entonces, la realidad de lo que va a pasar en Castilla y León va a ser esa. Lo que sí hay que empezar a pensar es que a lo mejor las alianzas que se hacen en un sitio no tienen por qué ser de carácter nacional. Es decir, lo que estaba explicando en la Comunidad de Madrid, Vox ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso en los presupuestos y han salido adelante, y en cambio Ortega Smith se puso cabezón y dijo que no. Y yo creo que eso tiene que ver más con un tema humano que con un tema de estrategia política, ¿eh? O sea, el caso del Ayuntamiento de Madrid creo que es más un tema humano que de estrategia política.
Puede ser.
Y entonces, en ese punto, pues
José, el alcalde de Almeida ha sabido jugar muy bien las bazas, y porque lo que ha tenido que ceder al grupo mixto han sido tres chuminadas.
Sí, tres tonterías, o sea, más allá de que a algunos les haga gracia o no lo de Almudena Grandes, pero por encima de eso son cosas que no tienen.
Que en el fondo, y los otros, pues lo que habrán sacado es alguna prebenda por debajo, de aumento de partida presupuestaria, claro, para asesores, sí, o tal, que en el fondo es por eso lo que os han dado los votos, no por lo de Almudena Grande.
Como ha pasado en Andalucía también, que fíjate que es un caso contrario al de Madrid y Almeida, que vos no apoyaba los presupuestos de Morilla, claro. Es decir, que lo que pasa en una comunidad no tiene por qué pasar, claro, en otra, ¿no?
Por eso esa realidad, digo, que ahora mismo estamos en un escenario político de análisis diferente, entre que hemos radicalizado las ideologías y dos, que no es jarabe para todos.
Lo que yo no sé es, quizá poniendo más el foco ahora en el Partido Socialista, porque quizá estamos más pensando en pues que lo haga, si lo más probable es que gane el PP con una mejor o peor mayoría, o que pueda tener la opción de gobierno con Vox. Claro, si efectivamente el Partido Socialista, como coinciden casi todas las encuestas, no tiene opciones de gobernar, ni siquiera revalida los resultados de hace 4 años, es cómo va a afectar eso a la estrategia del Partido Socialista y cómo le va a afectar a escala nacional. Porque claro, a lo mejor tiene una lectura de no, es que precisamente el electorado, no solo de Madrid, sino también de Castilla y León, aunque tenga muchísima menos población que Madrid, pues no está muy por la labor de la radicalización, ¿no?, y de los socios que has llevado contigo desde el año 2015, y a lo mejor en Andalucía tenemos más de lo mismo. Entonces, claro, ya viendo más un efecto a medio o largo plazo a escala nacional, bueno, ¿cómo va a digerir el Partido Socialista los resultados si no son buenos, si objetivamente son malos y no tiene opción de gobernar, y cómo va a afectar a su acción de gobierno desde el gobierno de España, y con qué socios va a seguir coaligándose, o cuáles van a ser los socios de la investidura, que son los que son, pero no sé si va a poder permitirse mantener a Podemos, a Bildu, a Esquerra Republicana, es decir.
Fijaros, hay una noticia hoy en la que ha salido la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, diciendo que la postura del gobierno en frente a la crisis de Ucrania es la postura de todo el gobierno. O sea, Podemos tiene su crisis interna ahora mismo. Por lo tanto, luego el palo de los 400 millones del IVA a la Comunidad de Madrid que le han dado a Sánchez. O sea, le están pasando muchas microcrisis o mediocrisis, porque algunas son mediocrisis, que están en su línea de actuación. Claro, si Castilla y León, el PSOE tiene una pérdida contundente, ¿no?, una pérdida importante de número de diputados, Podemos igual, y el PP y el Vox tienen un grupo, o sea, una suma de parlamentarios,
con procuradores.
De procuradores, creo, como se, estaba buscando el nombre de procuradores, no salen con una mayoría absoluta sobrada entre los dos. El siguiente escenario crítico es lo que va a pasar en Andalucía. Claro. Y si uno sigue un poco los medios de comunicación andaluces, también están saliendo noticias y están saliendo sentencias judiciales de todo el paquetoncio de los ERES. O sea, que eso también se ha viendo manejado. O sea, que de pronto la soledad del gobierno de la nación puede ser, valga la redundancia, muy solitaria, ¿no?
Has pasado por encima de un asunto que hoy también es noticia, que es hoy Yolanda Díaz ha dicho que ella no se levanta de la mesa hasta que no consiga un acuerdo. Es evidente que ya necesita que los socios de investidura apoyen la reforma laboral. Estos han dicho que ni hartos de vino mientras no se pueda tocar ni una coma. El gobierno dice que no se puede tocar ni una coma porque es el acuerdo que tiene con patronal y con sindicatos.
Que no es verdad, no es cuestión de ese acuerdo, sino es cuestión de que la Unión Europea.
Claro,
y si no pierdes no sé cuántos miles de millones.
Claro, claro, o sea,
no me vendas.
Pero
digo,
bueno,
ellos venden eso, que son los sindicatos y la patronal, y no es así. También Garamendi ha dicho que como se mueve una coma, también les se sale. O sea, ojo,
¿quién?
Garamendi. O sea,
claro, no es que la patronal ha dicho que ni una coma.
Una coma.
Y es un tema que puede bloquear, como decía Luis al principio, un poco prácticamente ya, pues bueno, esta coalición de gobierno que hasta ahora ha venido al final llegando a acuerdos en todo, pero que con este tema yo creo que, vaya, yo lo veo muy difícil, que lo saquen adelante.
Yo Yo creo que esta semana, así como un baile casi de vetos cruzados, ¿no? Yo recuerdo que era Antonio Ortúzar el lunes, presidente del PNV, decía poco más o menos, pero ¿cómo que no van a pactar con nosotros? ¿Cómo que Ciudadanos, no? Y creo que se refería a sí mismos como nos tratan como la patulea. Y luego cuando haya sea necesario un acuerdo, Ciudadanos, hoy Edmundo Val, casi rogando al presidente del gobierno que no pactara con los independentistas, que no se saliera de lo ya pactado con la patronal y con los sindicatos. Esquerra Republicana, el BNG, Bildu, hoy mismo en el Parlamento, creo que la CUP también, el plante, creo que decía Federico, de,
pues se han plantado, sí.
Claro, entonces, realmente es una situación muy complicada, ¿no? Yo creo que al final las derivadas van mucho más allá, ¿no?, de la reforma laboral, sino de cómo nos estamos reubicando en la que se nos viene encima en los próximos meses.
Claro, es así, ¿no? Y fijaros que el dato que hoy daban positivo del empleo es matemática, es decir, hay una reforma, ya lleva unos cuantos años aplicándose, está funcionando, hasta el punto que después de una crisis como la hemos pasado con la pandemia, que todos pensábamos que nos íbamos a poner en un escenario terrible en este 21-22, con cientos de miles de parados porque los ERTE se iban a ir al garete, pues resulta que se está creando empleo, que la gente está trabajando. Vale, podemos ponerle todos los peros que queramos, así es un trabajo de calidad, tal, pero la gente trabaja. O sea, entonces... el sentido común en este momento es muy importante.
Sí, pero bueno, también ten en cuenta que de las altas que se están produciendo de trabajo, más de la mitad son puestos públicos. Es decir, que ahí está un poco la prueba del algodón. Hay que tener cuidado con esto porque, claro, estamos engordando la deuda, estamos generando más empleo público, que además es un empleo ahora mismo, actualmente ya, indudablemente mejor pagado que el privado, que suelen ser trabajos mucho peor pagados, con salarios mínimos, y esto, pues claro, al final yo creo que es un problema que se está acrecentando. Lo que hay que ir es un poco a los términos del empleo privado, que es un poco al final el que mantiene el estado de bienestar, ¿no? Si queremos tener una sanidad pública, una educación pública de calidad, pues tenemos que tener una red o una infraestructura pública que lo soporte, pero no podemos permitir que el país tenga más funcionarios que empleados privados, porque si no, al final esto... Claro, es absolutamente insoportable, ¿no?
Acaba siendo un país comunista.
Efectivamente.
Es que en el fondo es la intención.
La intención. O sea, ellos no están haciendo nada que no lleven en su guión. El problema es que la sociedad española no es consciente de ese guión, o no quiere ser consciente, o está de acuerdo con esa conciencia. O sea, pan para todos y todos a 1.000 euros. Pues vale, pero no. Cuando estás dentro de la globalización... Esto no funciona así, por desgracia.
Pero al final será Ciudadanos el que salve, el que salve Ciudadanos. Si suma, claro, porque...
Puede... Si suma parece que ha dicho que sí, pero no, hay Ciudadanos, que ver si suma. Sí.
Y el PNV a ver qué es lo que hace al final, porque el lunes se quejaba Antonio Ortúzar, pero hoy uno de los puntos más calientes para los que se han plantado esta mañana en el Congreso era el de la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales
sobre
los nacionales.
Sí, ellos dicen que sin eso no apoyan.
Y ahí el PNV no ha dicho nada, porque se supone que era uno de los principales defensores de que efectivamente eso se modificara, y no ha dicho nada. Entonces, a lo mejor nos llevamos una nueva sorpresa, que en el PNV es muy habitual, y que primero dijo una cosa, luego la contraria, y al final acabó votando. Pues a cambio de a cambio de dinero, o a cambio de mejorar sus perspectivas de aquí a 2 años, que eso, bueno, es otro asunto quizá, ¿no? Pero bueno, el PNV también se va reubicando.
Es que el PNV lo tiene muy mal, ¿eh? O sea, en su propio mercado electoral cada vez le pintan peor las cartas. Entonces tiene que sacar un conejo de la manga para poder volver a estar en la escena política y tener posibilidades, porque en este momento el idilio de amor entre el PSE y Bildu está dejándoles en... Bueno, eso, José Más, las encuestas lo veis vosotros. O sea,
no, tiene un problema importante.
Un problema muy importante de identidad en su propio mercado electoral.
Y yo creo que como nunca antes, porque incluso teniendo en cuenta que Patxi López llegó a ser lehendakari, aunque obviáramos el tiempo de Patxi López en el gobierno vasco, yo creo que el PNV se está viendo ahora con un miedo que yo creo que no se había visto desde aquella posible alianza entre Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja, que pudieron ser la alternativa real de gobierno. Y es que en 2 años, y yo lo digo, también soy bilbaíno, me toca más de cerca, pero yo creo que sí que podemos ver en 2 años una alternativa, que no quiero que sea, pero puede pasar de un gobierno nada más y nada menos que presidido por Arnaldo Otegi, con el apoyo del PSE y de Podemos en el País Vasco. Eso.
Sí, al final le va a pasar mucha factura al PNV, porque el PNV, evidentemente, como partido nacionalista, es un partido más moderado, y donde las bases de los votantes, vaya, si las ves por acá, por la calle, como digo yo, te cuesta diferenciar las del PP. Yeah. O sea, estamos hablando de un perfil de centro derecha, gente que tiene sus negocios, tiene su...
Lo que pasaba en Barcelona, en Cataluña, con Convergencia y Unió.
Y cuidado, porque yo creo que está muy desgastado de estar, pues eso, en esta coalición Frankenstein de gobierno que les está pasando factura.
Les está robando, sí, su identidad.
En cualquier caso, insisto en el tema Ciudadanos, porque al final para ellos es pura supervivencia también.
Pero tal vez es pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh?
Bueno, o sea, pero es que ahora mismo están en eso.
Sí, también, pero claro, es decir, veamos los resultados de Castilla y León y apoyamos la reforma laboral, y luego viene las andaluzas, donde también vamos a tener, según las encuestas, una situación similar de desaparición, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es reubicar liderazgos personales, ¿no?
Para ellos es muy importante entrar en Castilla y León, o que sea por Valladolid con uno o dos, es muy importante, porque si desaparece de la escena política en una comunidad autónoma como Castilla y León, en Andalucía no quiere decir que luego no entren, porque están más fuertes que en otras comunidades, pero la cosa se puede complicar, mientras que si mantienen su presencia, aunque sea mínima, bueno, creas que no, pues luego en Andalucía seguramente que también replican y siguen por lo menos vivos, ¿no? Que se dice, que es lo que ahora yo creo que evidentemente los partidos pequeños están buscando, ¿no? Eso, como decía Federico, sobrevivir no mira de aquí a dos años, ni a tres, ni a cuatro, sino de aquí a seis meses, ¿no?
Es que, es que están en eso, en estos momentos.
Sí, por desgracia es así para ellos.
En estos momentos la situación para ellos es de pura supervivencia, y lo que necesitan es esto que tú dices, tener un mínimo resultado que les permita vender como un éxito, ¿no?
Lo que no sé si va a ser un poco demasiado tarde para demostrar realmente que son un verdadero partido bisagra.
En fin, nos vamos. Luis Tejedor, buenas noches.
Muchas gracias.
José Manuel Samilla, buenas noches. Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Muchas
y bienvenido
gracias,
a estas tertulias.
Un placer.
Gracias. Un abrazo a los tres. Cuidaros.
Igualmente.
Pues si me preguntan ustedes qué ha pasado hoy en las bolsas americanas, no sabría decírselo, porque el Dow Jones está en negativo todo el día, luego en positivo, ha cerrado parece que en verde, el S&P 500 en el Nasdaq sí que han caído. En fin, muy volátil las bolsas norteamericanas después de una apertura de sesión en verde, se han girado, la renta con la renta variable muy volátil, como les digo, tras las declaraciones más agresivas de lo esperado por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una rueda de prensa que dio ayer para explicar la política monetaria del Banco Central y cuya principal prioridad ahora es luchar contra la inflación una vez alcanzado el objetivo de recuperar el mercado laboral. El Nasdaq, que llegó a subir más de un 3% tras confirmar la Fed en su comunicado que subirá pronto los tipos de interés, hoy se ha vuelto a dar la vuelta y ha cerrado en negativo. Nos vamos. Hoy cumple 61 años Margot Timmins, la cantante solista de la banda canadiense Cowboy Yankees, formada en Toronto en 1985 con sus hermanos Michael Y Peter y el bajista Alan Anton, con su música, una mezcla de blues, de country, de folk, rock y jazz, consiguieron llamar la atención con su segundo trabajo, The Trinity Session, al que siguieron después de Couch on Horses, Black Eyed Man y su álbum más reciente, que ha sido Ghosts, en 2020. Con este Sweet Jane de los Cowboy Yankees nos vamos. Hasta mañana a las 8, que volveremos de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración estos días de Laura Heras. Ha estado en la realización del programa Alberto Coca. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sigan escuchando la sintonía de Capital Radio y sean felices. Sweet.